Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortella.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 408 de Perdidos en el Éter. ¿Hola?
Perdón, no había desmuteado el micrófono.
¿Cómo?
Dicho un wow, así que yo, bueno, eso pasa por esto. Bien, todo bien por aquí.
Me alegro. Desde acá, Manus, todo bien. Y desde Buenos Aires, el señor Ezequiel, como siempre, haciéndome el 2 en estos programas en vivo que venimos haciendo desde que arrancó la pandemia. Hoy tenemos un programa doble, o sea, doble contenido, claro. Porque tenemos la programada reseña de Dead Legends en nuestra sección Sopapo Oriental. Y además, se está por estrenar un programa de Actual Play, de juegos de rol filmados de una gente que se llama Broadcastle, y el primer programa que van a estrenar se llama Roedores Peligrosamente Grandes. Entonces hablamos con Gervasio, el máster y uno de los productores, y una de las jugadoras, Sofía, como para que nos cuente. Esa parte es grabada. Esa parte la tengo grabada. Pero la reseña de Dead Legends la vamos a hacer a vivo. Y como tenemos unas cuantas noticias también, si te parece, leemos algunos mensajes.
Dale, que va.
Perfecto. Bueno, tenemos un mensaje por acá de el doctor Gaius Baltar, que escuchando el programa de los New Mutants, dijo, Lord Magnussen dice, todos los brasileños usan zunga y en mi cabeza vino una imagen de Jair Bolsonaro enzungado.
Gracias a Roma Walter, pero por favor, esa imagen mental. No, Dios,
por favor.
No, bánqueme que me toque lavar el cerebro.
con lija.
Con lija.
Les recordamos que en bit.ly/perdidoseter pueden encontrar las formas de comunicarse con nosotros, como nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y pueden encontrar los lugares principales donde escucharnos, como Spotify, Google Play Podcast y Apple Podcast. Y les voy contando que a partir de esta semana hay un nuevo lugar para escucharnos, que es una radio online que se llama Radio Radar, r-radar.com, una radio online para hispanoparlantes en Estados Unidos. Vamos a estar saliendo en la semana siguiente al que sale el programa. Va a estar saliendo el viernes a las 22 y el domingo a las 17. O sea, mañana pueden escuchar en r-radar.com a las 22 de Uruguay. Vean los horarios de otros lados. Por ejemplo, son las 21 en algunas partes de Estados Unidos. El programa de Kino. Y el domingo lo mismo. Y el viernes siguiente van a escuchar este y así. Además, le quiero agradecer a la gente de Maite y sus Linternas Verdes, que me hizo el contacto, banda de amigos, que me hizo el contacto con la creadora de la radio, que es Marcelina Romero, una periodista argentina que está viviendo en Estados Unidos. Y además de pasar perdidos, Marcelina tiene un programa de 10 a 12 del horario de Uruguay, que se llama Radiópolis, con noticias de todas partes, pero enfocado en Latinoamérica y en Estados Unidos, donde tiene corresponsales de diferentes partes de Latinoamérica que le están informando cosas al país, y arranqué yo esta semana como corresponsal de política y actualidad Uruguay.
Bien, ahí. Bueno, viste, ya está haciendo la carrera de comunicación, ya está haciendo radio periodística y todo.
Claro, sí, ya me mamé mi material, trato de ser lo más imparcial posible, sin dejar de lado mis propias ideas, ¿no? Así que bueno, esperemos que siga saliendo. Salió bien el otro día, la primera columna que hice, esperemos que siga saliendo bien.
Sí, genial.
Voy a estar presentando música uruguaya también ahí.
Muy bien.
Así que eso está bueno. Bueno, y otro mensaje que tenemos, en realidad este fue por WhatsApp, porque fue mi propia hermana, Laura, que tradujo el libro de Mafalda que comentábamos la otra vuelta en inglés. Dice que escuché el programa ayer andando en bici 24 kilómetros y medio. ¡Pa!
A la mierda.
Bien ahí. Dice, muy bueno, algunas cosas capaz que hubiera aportado el libro, pero muy buen homenaje. La canción de la sopa un cae de risa. Y muchas gracias por promover el libro de Isabela, ambas versiones, que me aclara que sí, Isabela es historiadora, no sé por qué dudé, bueno, porque estaba al aire y listo. Y que hay toda una parte del libro que trata sobre Mafalda en México, el análisis de la importancia de Mafalda se centra en Italia, España y México. Y el de inglés está un poco actualizado, entre otras cosas tiene una sección, abunda un poco más, ¿por qué entró tan tardíamente el mercado angloparlante en general? Que también actualizó alguna cosa y lo adaptaron para los lectores que no conocen tanto de la realidad rioplatense. Y después nos agrega que las diferencias con Kino, con la izquierda de los 70, se relacionaban mucho con el tema de la lucha armada, que él estaba en contra o por lo menos no a favor.
Tiene mucho sentido, sí.
Capaz que tiene que ver con algo que decíamos nosotros la otra vez, que con el diario del lunes puedes decir ciertas cosas que en el momento capaz que no.
Yo decía un poco esto, que también en esa época fue una época complicada, obviamente en Argentina fue complicadísimo, por es verdad, es un tema, hay mucha gente que claro, era complicado ponerse a veces del lado de cosas así, como vos dices, con el diario del lunes todo es más fácil, sí.
Todo más fácil. Dice que tuvo problemas, tuvo discusiones con Estergel en ese sentido, y dice que en el último, cree mi hermana, que en el último contacto, que quedó mal Kino por haber discutido con Estergel, porque incluso en el último contacto que tuvieron antes de que Estergel desaparecieran, habían discutido. ¿Qué dato?
No sabía, eso es un notazo, la verdad. Y es habla un poco. Habla, no sabía, no sé de Kino y Estergel tenían relación alguna, si bien imagino que historietistas argentinos en esa época se contaban con los dedos de una mano o dos, digamos.
No, habría unos cuantos, pero también se movieron en el mismo círculo.
Claro, sí, o sea, justo Kino y Estergel, que no son los dos que uno...
Está bien, que, sí.
O sea, no por una cuestión, porque Kino hace una falda y esto, y otras que hacía el Eternauta y Mortzinder, digamos, ¿no?
Sí, son cosas muy distintas.
Pero muy distintas, pero bueno, interesante, ¿verdad? No sabía de su relación, que claramente una relación de amistad, porque si te quedas mal
por... O por lo menos de buena onda.
De buena onda y mutuo respeto, sí.
Claro, vos podés conocer un colega y tener muy buena onda y capaz que no llegar a considerarte amigo. Claro. Yo sé que me pasa con alguna gente con la que está todo bien y que quizás querrías tener mayor cercanía, pero bueno, no se da. No sé. Pero sabes que hay onda. Por acá tenemos a Dino escuchando, dice, llegando, buenas, voy por mi cena y vuelvo. Bueno, después contanos qué estás cenando. Buen provecho, sí. Eso es lo que tenemos de mensajes de la audiencia por el momento. Tenemos algún comentario de las noticias, que hubo uno que me gustó, que lo voy a ver si me acuerdo de agregarlo cuando lo digamos. ¿Te parece si vamos ya al Sopapo Oriental?
Vale, que va.
Bueno, se me ocurrió pasar el clásico tema de 2 minutos, piñas van, piñas vienen.
Sí.
Un parado clásico. Que yo no sabía que 2 minutos se llama así por 2 Minute Warning de Depeche.
Yo tampoco, me entré por vos.
No, nunca vería a los locos de 2 minutos curtiendo de Depeche Mode.
Pero sí, la verdad es que yo tampoco jamás se me hubiese imaginado, pero es verdad que los músicos de todo espectro suelen tener influencias muy, gustos muy amplios.
Yo lo que pasa es que mi imagen de 2 minutos es bueno, la música de ellos, Dios, y ellos tocando en un evento acá en el Teatro de Verano y el cantante prácticamente vomitando arriba de un parlante el pedo que tenía.
Más punk no se lo ve.
No, sí, totalmente punk. Bueno, y me puse a buscar, pero quería pasar algún cover. Por ejemplo, quería encontrar si hay alguna banda de mujeres que hicieron un cover. Encontré una que se llama Estoy Confundida, con K. Pero las grabaciones eran en vivo y sonido ambiente no estaban muy buenas. Encontré, por ejemplo, una versión de una banda que no era de mujeres, pero que está buena, que ahora no me acuerdo del nombre. Saludos, profesor Dinosaurio. No me acuerdo del nombre ahora, pero que es una banda que hace temas de rock argentino o de punk argentino, no me fijé, en inglés.
Interesante.
Habían hecho esa versión, muy, muy ramonera había quedado. Y finalmente encontré una banda que se llama Metaguacha, que hacen hacen como se llama cumbia villera. De hecho, el cantante es un chileno que se llama Trajko Milenko, de origen yugoslavo.
Okay.
O sea, vive desde los 2 años en Argentina, así que es más argentino que otra cosa. Pero que toda esta mezcla fantástica. Y bueno, encontré esta versión de Piñas va, Piñas vienen. Un clásico de 2 minutos, pero en versión cumbia villera. Vamos con eso, después sí, el Sopapo Oriental.
Perdidos en el éter.
¡Soltame que le doy!
Metaguacha.
Sopa Oriental.
Bueno, ahora sí, hora del sopapo oriental para empezar a hablar de Dead Legends. Dale nomás ese.
Bueno, empecemos. Bueno, Dead Legends es un cómic que salió, se me va si este año o año pasado, pero cerquita.
El año pasado,
pero es un cómic que creo que se editó únicamente por Comixology y no sé si salió en físico. Capaz que tiene edición física, pero bueno, no en tira larga, no en tira grande, o sea, es publicado recontra fucking indie. Los creadores son James Maddox, que fue el guionista, Kevin Smith, de arte, y Ryan Ferrier, que es roturista, que la verdad no los conocía a ninguno de nombre, pero bueno, se ve que hacen buen equipo. No,
a mí Ferrer me sonaba un poco, pero me descolocó que apareciera como roturista, porque en realidad tiene... una gran carrera de guionista.
Sí, tremenda carrera de guionista. Bueno, justamente ahora arrancamos. Bueno, vamos a arrancar un poco hablando de los creadores. Sin de pasar una intro, ¿no?
Jamie Madrox.
Sí, un James. Sí, muy parecido, es verdad, el nombre. James Maddox, que es un escritor y guionista de cómics independiente, o sea, pues escritor en el sentido de que ha escrito novelas también y relatos cortos que se pueden leer en su propia página. Bueno, super indie el chavo, que ha laburado más que nada en cosas propias y cofundador de la Tri-State Comic Con en Huffington, West Virginia. Y toca bajo en una banda que no me acuerdo del género, que se llama Quiet o Quiet, no sé cómo, supongo es Quiet.
Quiet, te imagino, sí.
Aparte de Legend, su proyecto más conocido es The Dead, una miniserie de terror que ha recibido muy buenos comentarios, aparentemente, entre ellos de Mike Carey. O sea, no,
bien.
Que la verdad que me llamó la atención, o sea, tiene bastante buena crítica. Gavin Smith es un artista freelancer graduado de la Joe Kubert School, o sea que...
Cool. Como ya,
o sea, bien, o sea, viste, educado por comiqueros, básicamente. Y cuyos trabajos incluyen Ghost in the Shell, o sea, mucho tipo manga, Ghost in the Shell para Penguin, Kodansha, laburos en heavy metal, un cómic con Mark Waid que se llama The Good Fight, que no me suena para nada, pero voy a investigarlo.
Mark Waid siempre cumple.
Siempre garpa, la verdad que... y ha trabajado también haciendo tapas y pin-ups para distintas editoriales y publicó por su cuenta un número de... Un cómic propio, hizo un solo número, que lo publicó completamente por su cuenta, se llama Human City, que okay. No está pudo. Y Ryan Ferrier, que es el que después descubrimos que era un tipo de carrera, que haga oficio de rotulista, pero tiene una carrera súper prolífica como guionista y editor. Es canadiense y es guionista de series como D4VE, supongo, Dave, o algo así.
Sí, es Dave.
Que me suena de nombre, pero no lo ubico. Y Hot Damn, de IDW. Kennel Black Blues y Curb Stomp para Paramount Studios, y ha trabajado en todos lados de la industria, incluyendo Marvel, DC, Dark Horse, Image, Royce Tugurra, trabajó en cosas tan diversas como Kong on the Planet of the Apes, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe, Over the World y un largo, etcétera. Es muy fan del cine de terror.
Rat Queens, Rick and Morty, sí, cómics de narcos, sí. WrestleMania.
Sí, de Rat Queens creo, no sé si están como guionista o como editor, pero...
Laberinto.
Sí, el chabón ha metido mano en todos lados.
Mete mucha licencia.
Y sí, mucha licencia, y se ve que se ve que le gustan cosas muy variadas, y se ve que tiene... y diga bien, porque claramente, o sea, le sale bien, porque...
Está en demanda.
Contratando. Sí, si no lo seguiría contando, y esta capacidad para hacer cosas tan diversas como Over the Garden Wall y Rick and Morty.
Sí.
La verdad que...
Totalmente.
Bueno, así que bueno. Esto es una miniserie que se viene en el volumen 2, así que capaz que es maxiserie o serie, quién sabe. Pero bueno, es una serie, va a ser en formato sin novel, sale como en formato unitario, pues son como miniseries, Y bueno, es una en la onda muy Enter the Dragon, o sea, Operación Dragón, digámosle Street Fighter, Mortal Kombat, esa onda.
Double de Dragon.
Artes marciales, bueno, Bloodsport, o sea, el gran dragón blanco.
Sí, y Double Dragon.
De Van Damme.
Y el beat'em up Double Dragon. ¿Hola?
Ahí está, te perdí un segundo. Vale.
No, y que es muy Double Dragon el videojuego.
Sí, sí, muy Double Dragon, sí. Bueno, sí, en esa onda, 80s, 90s, digamos, ¿no? La serie, nos ubicamos así de entrada en una misteriosa ubicación, un templo en la cima de una montaña, y se celebra un torneo de artes marciales, del cual no sabemos absolutamente nada al principio. Empezamos viendo gente subiendo una larga escalera, que como si se puede, si vieron Kill Bill, por ejemplo, Kill Bill volumen 2, es perfecto, el perfecto ejemplo es el templo donde vive Pai Mei, porque es así, es un templo en medio de la montaña y una escalera que es larguísima y gente subiendo a pie, ¿no? Y uno de estos, y la gente llega al torneo, se acredita su inscripción con un medallón, y una misteriosa mujer, de la cual no sabemos nada, es identificada por otro participante como Red Death, una famosa y letal asesina en el mundo de
la piña.
¿Sabe qué? De la piña, pero más como que hay una cosa medio extraña, como que bueno, como que esta gente es luchadora, pero más tiene conexiones con, no sé, mafia o algo por el estilo, claramente.
Sí.
No está explícito, hay muchas cosas no están explícitas en el cómic, pero se intuyen, digamos. Después aparece la verdadera Red Death, que sí. a ojo es una, como digo yo, como tengo acá en mis notas, es una cruz entre The Bride de Kill Bill y Black Widow, pues una pelirroja que anda ahí con una katana. Y vemos en flashbacks, y vemos ahí mismo en la entrada del torneo que la sabe usar y muy bien.
Sí.
Así que bueno, nos enteramos que esta mujer que había sido mal identificada como Red Death en realidad es Yan Nakamura, que viene buscando venganza. El objeto de su ira y de su venganza es el asesino de su esposo, el líder del clan del tigre, un tipo de nombre Blind Tiger, o de apodo Blind Tiger, a quien no podemos describir mejor como un pandillero de los 80s, 90s, sí. Con campera de cuero, jeans, fumando todo el tiempo, y además como veo, haciendo honor a su nombre, es tuerto.
Sí.
Y anda acompañado de su discípulo Snake, que es un... que, como dije, es más...
Te rajuña la piedra, sí.
Sí, 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 es más
traje sí, imposible. Sí, son dos enemigos del Double Dragon, estos tipos.
Sí, totalmente. O del Final Fight, esos.
Sí, sí.
Pero es esa onda. Y es un mediocre, Snake es un mediocre mal sospechado de haber hecho trampa para calificar. Y encima está tatuado tipo de pieza a cabeza con... como piel de serpiente, así, viste, más terraje imposible. El resto del elenco lo completa con Stock, que es una especie de clon más robustito de Jim Kelly. Jim Kelly de Enter the Dragon y Blackwell Jones.
Con su afro y su guía amarillo, todo.
Todo, o sea, es eso. Que hay un chiste en el cómic de que el chabón es odia Enter the Dragon, y el cuarto donde lo hacen, el cuarto que le toca para dormir, es una réplica del cuarto del personaje de Jim Kelly. Sí. Y es como, bueno, tipo, lo hacen a propósito para que jugarlo. Y bueno, y Barbosa, que es un joven, es el joven que tiene que identifica bien como Red Death, que es un chabón del cual no sabemos mucho, pero parece buena onda, no sabemos qué hace acá, pobre pibe, pero bueno, pelea, sabemos que pelea. Y Damon, el actual campeón y organizador del torneo, que es un tipo que solo podemos describirlo como es un luchador de la WWF, y de la WWF sí. Correctamente porque es la de los 90.
O de fines de los 80 incluso.
De fines de los 80, incluso, sí, sí.
Que parece una especie de surfer dude.
Claro, es un surfer, pero musculoso, que anda pelo largo, rubio, anda como si fuese un californiano, remerita, short, qué sé yo, y anda con un six-pack en la mano y lentes negros, una cosa así medio... Y es el tipo que, bueno, después nos enteramos que no es cualquier heel, es el campeón invicto del torneo.
Sí, 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 sí.
A medida que avanza la historia, vamos conociendo un poco más el pasado de Yan, cuál es su origen, qué relación tenía con su marido, con todo esto especialmente, y por qué están a otros combatientes más o menos en el torneo. Algunos sí, otros no. De hecho, lo que vemos es que ella es una combatiente del re carajo, mal, uh-huh. Pero vamos viendo por flashbacks que ella como que le huye a ese pasado. Es una huérfana criada por su abuelo, que sé yo. Y bueno, le huye a ese pasado. Su marido era un peleador, tenía alguna relación con algún clan o pandilla o algo por el estilo, y lo mató Blind Tiger. Entonces ella viene acá para cobrar venganza. Y sabemos que nos cuentan un poquito del trasfondo del torneo este, de qué tiene que ver con o sea, de por qué hay un torneo de artes marciales misterioso y secreto.
¿Por qué no?
Ya, ¿por qué no? Bueno, pero acá, ¿de dónde surge, no? ¿Vio? Y bueno, hablan de que explican que el territorio donde se realiza este torneo alguna vez estuvo dominado por un grupo de 5 maestros, ¿no? Y esos 5 maestros, uno de ellos después se fue por la suya, empezó a acumular poder, y los otros como que, bueno, dijeron, che, aflojaba, y bueno, decidieron, se ve que nadie quería tomar el poder, y bueno, decidieron ir repartiéndose un poco, seguir gobernando de a turnos, básicamente, para lo cual establecieron el torneo. Entonces, cada X tiempo se hace el torneo y el ganador del torneo es el que maneja ese territorio y todos los recursos asociados, que entre ellos sabemos que es, por ejemplo, un ejército de ninjas.
Lógico.
Lógico, por supuesto, como si tenés un grupo de mafiosos, de artistas marciales, vas a tener un ejército de ninjas. Sí.
Efectivamente.
Con el paquete.
Ninja descartable, ¿no?
Por supuesto, sí. Los otros son muy raros. Si no son descartables, tienen...
Todos sabemos que existe ¿cómo se llama? El principio de conservación del ninjutsu. Cuanto más ninjas hay, más descartables son. Porque se reparte entre ellos el poder.
Lo vemos en todos lados, lo vemos en The Hand, lo vemos en la League of Assassins.
The Foot.
En todos lados. The Foot también. The Foot son especialmente descartables. Bueno, The Hand también, claramente. Así que bueno, esto es lo que nos plantea el cómic. Es un torneo de artes marciales, como dije, al mejor estilo Street Fighter, Mortal Kombat, esa onda. Muy 80s, 90s, todo.
Uh-huh. Se nota ese gusto por esa estética.
Que tiene, bueno, mucho que ver obviamente con las influencias de los creativos en este caso. Pero bueno, la trama básicamente es, para no spoilear, es esto de, bueno, torneo y en busca venganza. Red Death está ahí porque no sabemos bien qué. Hay un par de, bueno, Blind Tiger quiere en realidad establecer su, digamos, a su discípulo como algo importante. Y bueno, básicamente es un power grab, digamos.
Sí, hay también toda una. Hay varias motivaciones para casi todos los personajes, o por lo menos para esos. Sí. Porque Barbosa fue a pelear.
Sí,
Stack fue a pelear. Ahí es cuando todo se vuelve un poco nebuloso. Yo siento que el guión teclea un poquito en un par de cosas. Primero, que algunos diálogos son un poco.
Acartonados,
sí, como que no se sienten naturales, sobre todo, por ejemplo, cuando después vas y lees otro cómic de artes marciales, como Firepower, y te das cuenta que es otra cosa totalmente. Después el background es como que caímos en el medio de un spin-off o secuela de algo que no vimos, porque te van tirando de apuchos cosas, como decías vos hoy, son 5 clanes marciales, mafiosos, super duper, pero todos como muy pedorro.
Sí, le falta mucha info, honestamente.
No entiendo si están en un torneo secreto en una montaña, por qué en la pelea entre Ian y Death hay una audiencia trajeada que no parecen de traje y corbata, que no parecen nada que ver con el tema, o sea, como que fuera un underground fight club de esos que van a la gente cheta en alguna serie de superhéroes. No puede importarnos mucho el background de Red Death si no se sabe nada sobre el personaje hasta que no pasan 60 de 90 páginas del cómic.
Sí, ese es un tema. Es como que entiendo que están dejando cosas para futuro. que no es porque ha hecho, bueno, ha hecho, hablando con los, con ambos, con Gavin Smith y con James Vance, ellos ya, hecho está por, sale creo el año que viene, sale, ya está, está terminado y todo.
La segunda parte.
La segunda parte, y capaz que sale más, no sé, no sé, eso depende de ellos, y bueno, y, de la, y obviamente del éxito que tenga. Pero bueno, por ejemplo, bueno, una cosa que me decía James Vance es esto de que él quería contar una historia de venganza.
Hola.
Sí. Mira, decía James Vance, el guionista, es él quería contar una historia de venganza. Entonces por eso surgió lo de Ian Nakamura. Y para el, también tiene una idea de hacer una historia de redención. Y eso va a ser con Red Death. Y eso va a ser, va a estar aparentemente en el volumen 2. Este, la historia del cómic es interesante en sí, porque la historia no in cómic, que tiene sus cosas, es entretenida, no es la gran cosa, pero como decimos.
No, entretenido es.
Entretenido es. Pero este, y la historia detrás del cómic es muy, muy cómica, porque dice, porque aparentemente es una cosa muy de ambos, muy de, no es que uno le dijo al otro tipo, che, escríbeme esto o che, dibujame esto, sino que fue un, son aparentemente, son colaboradores, Gavin Smith y James Bond, y se juntaron
y amigos.
Y amigos, y Gavin Smith tenía ganas de tenía ganas de dibujar algo de sopapo. Algo de artes marciales y peleas. Y James Maddox es un tipo que ha escrito cosas de diversos géneros. O sea, así que bueno, dijo, bueno, está, me prendo. Y aparentemente Gavin Smith lo agarró en una convención y lo sentó a ver películas de sopapo y le lo recomendó, le recomendó y le recomienda películas de artes marciales todavía. Este, aparentemente. Y bueno, de ahí se fue como, como saliendo el tema. Gavin Smith me decía a mí, bueno, yo hablé con él, hablé con ambos por redes y por mail y que yo se cuento, me decía mucho de... Que decía que lo puso sentar, lo sentó a ver Enter the Dragon y Bloodsport. O sea, claramente aquí tenés los dos focos centrales, básicamente.
Y tendría que volver a ver Bloodsport, que me gustaba mucho en su momento.
Este, sí, hay que ver
cuál, o como se llamaba en español, El Gran Dragón Blanco.
Un dragón blanco, sí. No sé por qué lo tradujeron así.
Yo qué sé,
sí, yo también la conocí así años más tarde, mientras se llamaba Bloodsport y era what. Este, la frase de Gavin Smith de, bueno, lo senté para, lo fui a la casa para ir a Heroes Con en Charlotte y lo hice sentar y ver conmigo y ver Enter the Dragon y Bloodsport y le recomendaba y todavía le recomiendo, le mando por texto películas que debería ver para inspiración para ciertas partes del libro del cómic. Y él dice cosas, bueno, que Gavin Smith cuenta como inspiración para él llega de todos lados, bueno, como bueno, de luchadores, de pro wrestlers, películas de artes marciales, ideas que le salen de no sé, una dice, está buena, dice, alguna vez tengo una idea de algo tipo Red Death, cerrándose el cierre en la chaqueta, y se le ocurrió porque vio a la mujer de él cerrándose el hoodie, cosa por
está bien, sí.
Está muy bueno eso.
Lo entiendo porque me pasa eso, que ciertos triggers visuales te dan ideas.
Sí, sí, tal cual, está interesante. Y bueno, o sea, el proceso se ve que fue muy mixto, fue muy de, bueno, de entre guionista y dibujante se fueron armando entre ellos lo que querían contar, de alguna manera. Entonces, bueno, como decíamos, salió esto que es esta historia principalmente de venganza sobre un torneo. Que, bueno, termina con, sin spoiler el final, pero termina abierto para un volumen 2 que claramente sale ahora pronto y capaz que sale más. Veremos en el futuro.
Veremos este cómo mejora.
Veremos, sí, tal cual.
¿Cómo mejora? Después, lo que podamos hablar del arte.
Sí. El arte tiene, como justo lo hablábamos, lo habíamos hablado en su momento, como que esta cosa de el arte es como tiene sus momentos. En algunas cuestiones es, en algunas cosas es más fluido, en otras partes es un poco más estático.
Es desparejo.
es desparejo, sí, a veces es como más sí, a veces es como, a veces está como muy detallado, a veces no tanto, va y viene, digamos. Lo que sí está bueno es que las peleas en sí se ven dinámicos, se ven como peleas, eso sí. El recurso que usa más es usa mucho por ahí el recurso de mostrar, qué sé yo, en un mismo panel múltiples manos, como para hablar de que están, bueno, un intercambio de golpes muy rápido entre dos contrincantes. Y hay un par de paneles que ves de por ejemplo, uno en una pelea de la primera pelea de Red Dead, que ves que es, hace una especie de círculo sobre una de las manos, que es claramente que la tiene como más atrás, que es la que va a usar para agarrar a su rival. Y tiene un paradojo en ese sentido. Sí, lo que una cosa a destacar, que no es un pro ni un contra, depende para cada uno, digamos, es que es muy gore, bastante gore.
Sí, totalmente. Yo no esperaba tanta sangre. No esperaba tanto como llama, tanto gore de entrada en la violencia. Por ese lado, no, me vi sorprendido. No me molestó.
No, para nada, por eso no son pro ni contra, depende de cada uno. A mí no me molestó. Vemos también eso. Vamos viendo un poco ya más por el lado del guión y de los personajes. Que cada personaje tiene su personalidad. Eso está como definido. De una manera lo vamos viendo según cómo pelean, según lo que hablan, etc. Y hay personajes como Blind Tiger que cada oponente que se enfrenta lo mata. Y lo mata de la peor forma posible.
Sí, sí, les hace fatality, básicamente.
Sí. Y Red Dead medio que también. Y eso lo vemos. Es como que es, por un lado, eso, y por otro, personajes como Jan o como Stock o como Barbosa, que no llegan a eso, o sea, no son así de brutales.
Sí, no entendés bien qué hacen en ese campeonato.
Claro, por encima Stock da la impresión, Stock y su amigo, que ahora me va del nombre del amigo.
Sí, que son habitués.
Claro, ese es el tema, eso es lo curioso, parecen ser habitués. Y Red Dead, que es muy famosa en estos círculos, aparentemente, que es raro, que como que da la impresión que no tiene lugar ahí, pero bueno, pues...
Ya, pero estos tipos son como medio palomas, los de Stock, sí. Y el otro. Es como que Daniel San y Johnny Lawrence fueran a pelear a Bloodsport.
Sí, totalmente. Iba a decir lo mismo, sí. Es posta, es eso, son dos chabones y decís, me parece que no estás en el lugar más adecuado. Pero bueno, qué sé yo, es
sí.
También si uno ve Enter Dragon es como que también la disparidad de personajes un poco de buenos y malos, entre comillas.
Sí, sí, y bueno, y el rotulado es un poquito amateur, pero no es malo. Capaz que no es tan amateur y es más un tema de estilo, pero yo hubiese hecho cosas distintas. A veces cuesta diferenciar, hay una fina línea entre que, no, esto no, o yo no lo hubiese hecho así. Pero también lo comparo con lo que hace otra gente y creo que no pega mucho. Pero no es malo. Si habías notado, si habíamos dicho que era muy dinámica las peleas, pero donde falla sí es cuando no se diferencia cómo pelean cada uno,
sí,
en realidad.
Sí,
más allá del finish him.
Sí, es como que los personajes, hay un personaje que aparece en las primeras peleas de Red Dead que aparece muy poco, el personaje, o sea, aparece en la pelea y ya está. Que como que, bueno, tiene un cierto estilo porque además es distinto al personaje, tiene un sombrero, tiene una capa, qué sé yo cuánto. Pero en general los personajes, el resto de los personajes no tienen un estilo muy definido de pelea.
Cuando uno diría que sí lo tendría.
Claro, uno diría que sí, o sea, porque son personajes de trasfondos muy distintos, claramente.
Sí.
Está bien que Red Dead vemos que es muy, o sea, en el torneo en sí no puede usar su katana. Pero fuera del mismo, anda con su katana y digamos, fuera del de los combates en sí oficiales, anda con su katana y la usa muy bien.
Sí.
Y vemos en un flashback cómo es letal con prácticamente lo que tenga a mano.
Sí. Igual, por ejemplo, otra cosa en cuanto a la inconsistencia de cómo pelean y inconsistencias entre lo que se dice y lo que se muestra. Hay un personaje que por un motivo en particular otro identifica que se está protegiendo de determinada área del cuerpo.
Ah, sí.
Pero no se ve.
No se ve.
No lo notaron en el dibujo. Como que eso lo agregaron en el diálogo después de dibujar esa pelea.
Sí, es como que eso, sí, no queda muy claro.
Porque hay un límite entre no ser obvio con algo, pero cualquier misterio que vos le quieras poner enfrente, o cosa que vos le quieras poner enfrente, cualquier twist para funcionar, tiene que tener algún indicio para el lector o espectador. Porque sí. Si no, es sacado sí. Del culo. O sea, por ejemplo, sí, vos ves Sixth Sense, Sexto Sentido, y hay un montón de pistas de que algo no está bien con el personaje de Bruce Willis. En realidad nadie nunca sí. Le habla directo, claro. Etcétera, etcétera. O por ejemplo, justamente ayer estábamos hablando del número 4 de Firepower, donde durante todo un discurso romántico no te das cuenta de algo que la mujer le dice al final, que es que tiene tuco en la camisa. Y después vas mirando los cuadritos para atrás y tiene tuco en la camisa. Pero vos nunca la habías visto porque estabas prestando atención a otra cosa.
Claro, eso es.
Entonces, acá, que un personaje te diga algo que no se muestra, es como un poco anatema el cómic. El cómic es show don't tell, si podés.
Sí.
Mientras que por otro lado, hay cosas que nos deberían decir y no nos la dicen.
Claro, eso es un tema que es como que. Es verdad, ese tema con ese personaje que falta eso, falta esa falta que lo muestren, y por otro lado que muchos personajes que no sabes nada, absolutamente nada de ellos, y necesitas algo más, porque necesitas un ¿cómo se llama? Algo que algo para conectarte. Igual hay un personaje que muere en el cómic, no vamos a decir quién es. Pero la muerte un poco te pega. O sea, si bien es un personaje del cual no sabemos absolutamente nada más que el nombre y con quién vino al torneo, simplemente es como que te dan los suficientes detalles para mí como para decir, ok, está, la muerte del personaje no que te pega, no es que si no es que lloras como.
No, está bien, pero muerte, no es. Muerte,
pero no es un ah, bueno, bla, se murió. Es un, ok, está, tiene consecuencias para otros personajes. Y está bien hecho eso, me parece.
Sí.
Bueno, una cosa, bueno, justo lo decías con el tema de los estilos, y eso es un tema que me parece que falla. Pero bueno, también es un tema de que ninguno de los dos autores es un ducho en artes marciales, ni mucho menos. Que bueno, eso yo creo que, digamos, o sea, si bien son muy, han visto muchas películas, capaz que no se fijaron en ese detalle. Habrá que ver si en el volumen 2 eso lo mejoran. Nos esperemos, no sé. Justo yo había, en mis notas que vos habías leído, había comentado de mi manga favorito de artes marciales ever, que se llama Kenji, que es un manga re poco conocido, de un chabón que se llama Ryuichi Matsuda. Se llamaba, perdón, ya está, murió. Y el dibujante, no me acuerdo el nombre, pero el tema es que Chabón, el autor del manga, o sea, era un tipo que es un experto posta en artes marciales y la tenía muy clara. El Chabón escribió muchos libros del tema. Ah, de hecho, estoy leyendo un libro sobre el. Que de hecho lo cita, lo pone de referencia, o sea, que yo pensé que era un. Yo pensé que era un Chabón, o sea, yo sabía que era un Chabón que había viajado y estudiado cosas, pero no sé cuán serio era. Bueno, o sea, que es un tipo muy serio. O era. Y es interesante porque el manga este es muy, muy detallista en cómo pelea la gente. O sea, el pibe este, que el protagonista, va creciendo, porque lo vemos desde muy pibe hasta creciendo. Y bueno, pelea con cualquier cantidad de gente que hace cualquier cantidad de cosas, y vemos eso muy bien detallado. Acá eso falla. Pero bueno, también puede ser un poco eso de falta de conocimiento.
Bueno, con ese manga tenemos otra opción para un futuro sopapo comiquero.
Sí, o sea, totalmente.
Te pregunto una cosa, ¿vos habías leído Dead Legends antes de elegirlo para reseñar? ¿O lo tenías en carpeta?
Lo tenía en carpeta, de hecho.
Por un lado está bueno, porque viste que nosotros, como política del programa, por lo general, si algo nos pareció una mierda, tratamos de evitar reseñarlo. Por ejemplo, la segunda Hellboy, la nueva Hellboy,
sí.
Venom, las hemos dejado pasar más o menos. Sí. Pero
la excepción fue Dark Phoenix, que la hicimos bosta.
Pero porque ya teníamos un compromiso con la saga X-Men de Fox. Sí. Y porque son personajes que, por lo menos a mí, bueno, vos también, Hellboy, sos más cercano que yo, pero bueno. Lo que quiero decir es que tampoco está bueno que solo nos cerremos a reseñar cosas que vimos y después decidimos reseñar. En este caso está bueno tener en carpeta alguna cosa como esta, y bueno, y que el resultado sea medio mixto, y por ejemplo está bueno el experimento de, cuando salga el volumen 2, leerlo y ver si mejoraron alguno de los...
Sí, totalmente. Yo entré un poco esto porque no me acuerdo cómo lo descubrí, honestamente, pero dije, bueno, che, cómic, lo vi por ahí, dije, che, cómic, artes marciales, torneo sanatero, no sé qué bronca.
Está, dice hecho para Ezequiel.
Sí, posta, fue tipo, esto para mí. Lo dejé ahí como en el tintero de, bueno, algún día lo conseguiré, lo leeré, y un contacto, un chon que sigo por Twitter, que es muy fan del sopapo oriental, de hecho, que es muy fan de Lady Shiva, del personaje Lady Shiva, me ha dicho que estaba, me lo había recomendado, y bueno, dije, bueno, está, vamos a ponerlo para leer. Y la verdad que sí, no, o sea, es un resultado mixto, pero no es para nada malo, todo lo contrario, diría yo. Si le gusta el género, especialmente si le gusta si le gustan películas como Bloodsport, como Enter the Dragon, ese género en sí les va a gustar, porque es un calco de esa onda, y deja la puerta abierta para explorar más a los personajes. Damon es un gran personaje, por ejemplo, que aparece mucho en el cómic, que la mayor parte de lo que aparece en el cómic aparece siendo gilada, tipo, es más, anda por la vida con un cinturón
de WWF,
tal cual, es un cinturón digno de la WWF, o sea, es
de muñeco de lucha fuerte.
Sí, es con esos grandotes, con el medallón enorme, gigantesco, y lo primero que vemos de él es el chabón, o sea, vemos una escena donde, bueno, Red Death aparece y, bueno, le dicen, che, bueno, ¿y usted quién es? Yo soy Red Death. Bueno, tiene medallón para acreditar su invitación, no porque lo perdí, porque quedó clavado en la cabeza de un chabón. Bueno, señora, discúlpeme, pero no puede entrar así nomás. Decaen los ninjas, las mata a todos. Y Damon, así como pasando por ahí, dice, ok, mató todo, claramente Red Death, dejemos la entrada.
Obviamente, esa es su cédula.
Claro, tipo, la señora acreditó que es quien es, que dice ser.
Perfecto. ¿Querés puntuarla antes de pasar a la parte histórica, que hay alguna referencia?
Dale. Para mí es un 7, bastante sólido. O sea, es como que podría, como intento, o sea, dado el contexto y esas cuestiones, digo, teniendo en cuenta lo que son los dos autores, que ninguno es un especialista en el tema, es un muy buen primer intento. No es para tirar cohetes, como solemos decir por acá, pero está bastante bien, diría yo.
Yo a 7 no llego, me quedo en un 6, porque creo que en los diálogos que no terminan de cerrarme algunos, más el plot un poco, no digo con agujeros, pero desarticulado, y el arte es desprolijo, como que termina rengueando de todas las patas, pero por lo menos, no, o sea, yo no terminé con devuélvanme el rato que pasé leyendo esto.
Claro.
No, me entretuvo. Estuvo bien.
O sea, es una primera pasada, está todo bien. Lo empezás a repasar y tiene sus cosas. Una tercera repasada le encontrás otras cosas positivas. Qué sé yo. como decíamos, tiene cosas que son medio rememoran a Double Dragon. O sea, Blind Tiger es un villano de Double Dragon Final Fight, esos juegos, o sea, es el calco. Y encima que pelea con un Gui rojo, medio Ken también. O sea,
sí, también sí, totalmente. Están con Mixology y en otras partes.
O sea, sí, creo que salió exclusivamente por Comic Synergy, no, o sea, capaz que debe estar el TP, seguramente debe estar físico, pero los unitarios creo que salieron únicamente por Comic Synergy.
Capaz que lo imprimieron como para llevarla a convenciones y eso.
O, muy imposible, más, hagamos producción de si me dan unos segundos.
Ya encontré.
Bien, más rápido.
Sí, tiene un TP físico.
Claro, sí.
Así que de editorial Away Blue World, encantados.
Sí, es un más indie, no se encuentra, me parece, ya a esta altura.
Sí, pero está, existe en papel para encontrarlo acá, difícil. Bueno, salió en previews y todo, así que...
Sí, está genial. O sea que sí, bueno, si les interesa, péguenle una leída, después nos cuentan eso, y bueno... Y esperemos el año que viene sale el volumen 2 y esperemos que a ver qué onda, si mejora, si no, que cómo nos explora un poco más este mundillo que nos presenta Dead Legends.
Sí, bueno, contanos qué puntos de conexión le encontraste con la historia de las artes marciales.
Vale, hay un el primer guiño para, obvio para mí fue que el abuelo y maestro de Ian se llama Jisin. Jisim o Jisin, depende de cómo. Jisim es un. O Jisim, bueno, no importa. Pues, que el tema es que es cantonés y cantonés no es lo mío. Pero es un personaje folclórico, porque no sé si está comprobado que haya existido, honestamente. Ajá. Relacionado con el templo Shaolin. ¿Qué pasa? Vamos a ver, o sea, y esto se relaciona con el tema de también los cinco maestros. El Templo Shaolin es una... Lo que sabemos del Templo Shaolin, todos, obviamente, porque vemos las películas y eso, sí es un templo budista, era una institución, básicamente, del budismo en China y de las artes marciales. Y sobrevivió desde hace como 1500 años, al día de hoy, sobrevivió en un sentido, tuvo varias reconstrucciones, lo achicaron, lo agrandaron, explotó, cosas varias. Sí, explotó, se le tiraron bombas encima.
Tranquilo.
Durante la guerra civil en los 50. Porque bueno, supieron más o menos tener buenas afiliaciones políticas. Hay una. El Kung Fu del sur de China, especialmente, durante la que surge, o por lo menos, si se puede rastrear sus orígenes a la dinastía Qing, o sea, la última dinastía china que empieza en 1600 y pico, casi todos los estilos importantes del sur trazan su linaje, digamos, de una u otra forma, al templo Shaolin. Y acá empezamos con la nebulosa, porque se habla de no se sabe si es un templo, el templo Shaolin, el posta que está en Henan, en China, o un supuesto templo Shaolin del sur, que no se sabe si existió o no.
Ajá.
Es un debate abierto porque hay un templo hay un templo budista en artes marciales en la provincia de Fujian. Pero no dice ser Shaolin, es una cosa medio extraña. Hay una nebulosa muy grande. Entonces no queda claro si estos estilos sureños que trazan su origen al templo Shaolin están hablando del templo Shaolin que conocemos hoy en día y que sabemos que existe, o de este supuesto templo Shaolin del sur que existió o no, no sabemos.
Nadie está seguro.
O sea, bueno, hay mucho estudio al respecto todavía, pero que yo sepa todavía no hay nada concreto. La leyenda cuenta que el templo Shaolin fue destruido, prendido fuego, etcétera, por la dinastía Qing, porque los monjes venían de tener una relación muy estrecha con la dinastía anterior, y se suponía que estaban o bien albergando o bien estaban directamente involucrados en grupos rebeldes. No es, de nuevo, parte de la leyenda, digamos. Porque también la leyenda en la quema del templo de Shaolin también es leyenda no solo para artes marciales, sino para grupos de resistencia china, digamos. Cabe la aclaración que la dinastía Qing eran grupos de... era lo que se llama, hoy en día se llama manchúes.
Claro.
Que en realidad era un conjunto de grupos, digamos, del noroeste de China, digamos, noreste, perdón, de China, que, bueno, conquistaron China y la dinastía Ming, eran Han, pero temas de identidad de China. Entonces era como, bueno, los manchúes eran invasores malos extranjeros y la dinastía anterior, como eran los buenos. Que en realidad no están así, pero bueno, es lo que pasa. Es lo que pasa mucho. Entonces, había resistencia anti-Qing, y la resistencia anti-Qing, que eventualmente también evolucionó en mafia y cosas por decirlo, en triadas y esas cosas, también traza un poco su propia mitología fundacional, tiene que ver con esto, con el templo de Shaolin. Entonces, hay mucho de esto. Entonces tenemos a Chisim, supuestamente, si existió o no, bueno, dentro de la leyenda es un maestro importantísimo del templo de Shaolin, capaz que un abad, no sé si el término aplica porque son budistas, pero...
Bueno, pero sí, es el equivalente, ¿cómo se llama? El responsable del templo, de un templo.
Claro, sí, algo así. Entonces, bueno, era como el abad del templo y tuvo varios alumnos, entre ellos, bueno, se supone que fue el maestro fue directa o indirectamente está relacionado con lo que llaman las cinco familias, que son los cinco estilos más cinco estilos familiares del sur de China, que están menos relacionados, pues son de la misma zona, más o menos son de la zona de la provincia de Guangdong, y son todos tienen cosas que no es que son iguales entre sí, pero todos tienen alguna cosa parecida al otro en algunas cuestiones. Que son el más conocido de todos y que sobrevive al día de hoy, que es Hungar, que lo hemos visto, sí. Lo hemos hablado del estilo cuando lo reseñamos la 36ª Cámara de Shaolin, y también cuando hablamos de Koso, de Kung Fu Hustle, porque el sastre es un maestro de Hungar de la vida real.
Sí, sí, es verdad.
Que es un este estilo muy fuerte, muy de trabajar la musculatura y de posturas bajas y esa cosa. Muy parecido en cierta cuestión al karate, en ese sentido.
¿Y no era el estilo de uno de los de seis manos?
Sí, es el estilo de Isabela.
De Isabela, de la mujer, sí.
Exactamente, muy bien ahí. Bien, Magnus.
Pero me quedó por lo de las posturas bajas.
Sí, posturas bajas también se dice mucho estilo tigre grulla porque combina muchos otros animales.
Ahí va.
Los otros estilos que no son tan conocidos son Leiga, Gar es familia en cantones. Ajá. Leiga, Oliga, Choiga, Lauga y Moga. Que estos cuatro estilos se han ido fusionando con otros o se fueron perdiendo. De hecho, Hungar incorporó cosas del Augar. El estilo que yo practico, que se llama Choi Li Fat, es una mezcla de Choiga, Liga y otras cosas. Así que esos estilos se fueron como, bueno, disolviendo o mezclando y alguno que otro queda, pero muy poco. Veo un maestro muy famoso, el maestro más famoso de la historia de Hungar, que es Wong Fei Hung tuvo una esposa de él, era de la familia Mo, así que supo que habrán incorporado algo ahí también, así que cosas positivas. Pero bueno, en concreto, estos cinco maestros que habla acá son muy en la... Estos cinco familias de Kung Fu supuestamente tienen una relación con este Ji Xin, que este monje mitad folclore, mitad real, lo sabemos. Que en el cómic Ji Xin es el nombre del abuelo y maestro de Yan, que aparentemente, por lo poco que lo vemos y por lo poco que se lo menciona, es el tipo más salado del Kung Fu del mundo en ese momento.
Todo le respeta y le tiene miedo.
Sí, tal cual. Que es un tipo que aparentemente vive por su cuenta, pero bueno, es ese tipo de nivel. Paralelamente tenemos a los cinco maestros. Okay, estos cinco maestros también la conexión es los cinco ancestros del Templo Shorin. Que de nuevo, ¿qué es leyenda, qué es verdad? No se sabe. Porque esto es todo... O sea, de hecho, esta supuesta quema del Templo Shorin no se sabe cuándo fue. Tampoco sabemos de qué Templo Shorin estamos hablando, si el real que sabemos que existe hoy, o este del sur que no sabemos si existió. Es toda esta cuestión del folclore, ¿no? Estos cinco maestros supuestamente eran cinco monjes del Templo Shorin que sobrevivieron a una quema del templo y eran los únicos cinco sobrevivientes. O por lo menos los cinco, no sé si los únicos, pero por lo menos los cinco que siguieron por ahí, digamos, que tuvieron influencia en el mundo de alguna manera, ¿no? Entonces, la leyenda es esto, bueno, como dijimos, de que se quema el templo Shorin, ¿no? Una versión es que se escapa este Ji Xin y enseña entre ellos a Hun Hei Kung, que hace el Hungar, y a otra gente, ¿no? Por otro lado, tenemos a estos cinco ancestros que... Uh-huh. Que incluye, bueno, a Ji Xin, Wu Mei, Pak Mei, Feng Daotak y Yao Jin. Ji Xin, ya dijimos quién es. Wu Mei, que literalmente significa quinta hermana.
Sí.
Dentro de nuevo, la folclore, mitología, leyenda, es la maestra de Yin Wing Chun, que es la fundadora del estilo Wing Chun. Bien. Famosísimo estilo del sur de China, en parte famoso por Bruce Lee, y hoy en día están las películas de Ip Man.
Exacto.
Ya son como 6-7 a esta altura. Así que...
Sí, y IP va por IPv6, ¿no?
Yo creo que las primeras todavía iban por IPv4 y ahora ya es por IPv6. Pensé que empezaron en 2004.
Chiste, boludo.
No, sí. pero bien jugado. Pak Mei es también conocido como Pai Mei en mandarín, es el famoso monje de la ceja blanca que,
claro,
que de nuevo, o sea, existe el estilo Pai Mei o Pak Mei, que es un estilo muy, también muy emblemático del sur, muy particular, y es un personaje que por alguna razón en mucha ficción se lo pone como el villano.
Y bueno, y es el estilo de silencio en seis manos, claro, que tiene como algo oscuro en su interior, y tal, y se, claro, le van poniendo las cejas blancas.
Claro.
Yo ahora cuando veo a alguien haciendo Kung Fu y la ceja blanca, digo, ¡ah!
Claro, el Pai Mei de este lado en Occidente pegó mucha popularidad con Kill Bill, que lo interpretó de hecho Gordon Liu.
Claro.
En las películas de los Shaw Brothers, por ejemplo, en un par de películas es el villano, que es una especie de monje invencible que, por ejemplo, en, ¿cómo voy a decir? En Execution, hay una de las películas, Clan of the White Lotus, que es un, tiene no sé qué sanata donde es invencible, salvo porque tiene como un punto vital que es vulnerable, pero ese punto va rotando según la hora del día, ¿verdad? Por estilo.
¡Ah, qué bueno eso!
Entonces, Gordon Liu, que es el protagonista, que es un sobreviviente a un ataque de este chabón, tiene que entrenarse para poder pegar en ese punto súper preciso, con súper velocidad, no sé, cosa. Está muy divertida la película en ese sentido. Pero bueno, Pak Mei es este personaje que muy, de hecho, en algunas versiones de la leyenda es el traidor que traicionó al templo Shaolin con los manchúes y qué sé yo. O sea, Hay quienes dicen que la leyenda viene de que el tipo era capaz albino y lo pusieron de malo porque era distinto.
El albino es feo. Es como en Crónicas de Atlantis, la marca de Kordax, los rubios.
Tal cual, posta. El tipo que iba a hundir Atlantis. Así que bueno, de los otros tres son los que menos, ya nombré tres. Los otros dos son los que menos sé. Sé que él tiene alguna, o sea, es decir, sé. Lo que tengo yo leído del tema es que tienen alguna conexión. Creo que Feng Dao Ta es, hay dos versiones de su historia. Una es que también era traidor, otra es que se hizo tipo, dijo, bueno, che, se quedó como haciendo una resistencia, se metió en la resistencia. Y supuestamente del estilo Pak Fu Pai, que es estilo tigre negro, lo toman como una especie de antepasado del estilo o como maestro del estilo, no sé bien. Y de Miao Jin o Miao Shen, la verdad que cero data, es más, o sea, es como que es el que menos data tengo. Y yo es de toda la que lo conocía por haber leído sobre el tema de tiempos antes. Pero bueno, indagando un cacho más, estos dos últimos es como muy poco dato.
Uh-huh.
Cierto, Miao Jin, aquí estamos, en este datito. Miao Jin, en alguna versión de hay un héroe folclórico chino que se llama Feng Sayuk, que de hecho lo interpretó Jet Li para un par de películas, que es un héroe de especie de... También es una especie de esos héroes... No sé hasta qué punto es folclórico o literario. Está como en ese punto que no sé muy bien. Pero tiene muchas películas donde y series donde lo interpretan, que es un también es un tipo típico héroe chino en la dinastía Qing que se opone a la opresión de los manchúes, pero no es un rebelde en un sentido que no es un outlaw, digamos, sino es un tipo que es un ciudadano, digamos, que se opone, que es grosso en kung fu y se opone a los momentos de tiranía de los gobernantes. Y también tiene una característica como que es una especie de pseudo Aquiles chino, donde la madre, no sé, lo bañó en un ungüento de chico, entonces es prácticamente...
¡Ah, la famosa pomada china!
Sí, lo bañó en pomada china, entonces el pibe tiene, no sé, es súper resistente al daño y entonces es súper fuerte y bueno... así que bueno, y aparentemente Miao Jin, en alguna versión del folclore es el abuelo.
Ajá.
De Feng Sayuk. Pero bueno, esto es así. Y estos cinco maestros, esta cuestión de hecho, me lo había dicho, no me acuerdo si me lo dijo uno de los autores, pero sí, o sea, claramente van por ese lado. Si bien no tienen nada que ver, porque son cinco maestro de Kung Fu que a veces en un torneo y tiene una especie de red mafiosa de quién sabe qué cosa. De hecho, te dicen en el cómic, te plantean como que la gente que ha ganado el torneo ha sido de lo más diversa y ha hecho cosas como, no sé, o sea, uno que te muestran es un monje que manejó el territorio como se le cantó y estaba todo tranqui, y otro que, no sé, mandó a derrocar gobiernos.
Claro, imagínate ser uno de los ninjas, ¿no? Entonces, claro, tenés 5 años en la que andás atacando, siendo gente. Otros 5 años en donde hacen taller de origami todo el año. Otro en que combaten el crimen. Otro en el que son criminales. No, eso no.
Claro, uno donde capaz que ponerle en la Guerra Fría. 5 años son aliados de la OTAN. 5 años son aliados de la Unión Soviética. Vieja de... Claro, los pobres gente decían, bueno, che, loco, entiendo que me están pagando para esto. Imagino que les pagan...
¿No viste la serie animada Archer?
No, nunca la he visto.
Pero Archer, la premisa es originalmente que son una agencia de espías freelance. Sí. Pero con el paso del tiempo van variando la temática, terminan siendo narcotraficantes, después Archer cae en coma y como que visita como universos, en uno es un aventurero pulp, en otro es un aventurero espacial, tío. Entonces como que van cambiando y todos los personajes se van amoldando a los diferentes roles,
claro,
que les toca hacer. Pero es algo por el estilo. Bueno, ¿tenés alguna cosa más para contar?
la verdad que no. Es más, pude estirar un poco más de lo que tenía armado. Así que me quedo contento por eso. Léanlo, si les interesa la temática, léanlo, después me cuentan. Ya que bueno, ya que estamos en esta cuestión de Socapa Oriental, una especie de pseudo chivo, pero bueno, si les interesa ver más películas del tema, estuve estos últimos 30 días haciendo en Twitter el 30 Day Film Challenge, exclusivamente de pelis de Socapa Oriental.
Bien, arroba Tengoku con K.
Lo logré más o menos. Me quedaron algunas en el tintero y dije, che puta, en esta consigna podía haber puesto esta y no la puse.
¿No se te ocurrió?
Porque no se me ocurrió, por ejemplo, en una que pues, había una era una que me resultó depresiva y puse Fearless de Jet Li, que es sobre la historia de Hu Yuancha, un personaje verídico, que es bastante bajonera en muchas cuestiones porque posta que le pasan las mil y una al pobre personaje. Pero la verdad que no es tan... Ahora, vi una de las últimas de Sammo Hung hace unos años, que se llama The Bodyguard, y es lo más bajonero del mundo. Que tipo, o sea, las peleas son brutales, porque encima son re brutales. Incluso tipo tienen un no sé por qué se lo tienen como el efectito de cuando ves que le rompe un hueso, hacen como una especie de rayos X sobre la parte del cuerpo. Y te muestran en CGI cómo se le rompe un hueso o lo que venga. Y Samos, la verdad que la rompe. Pero hace como una especie de abuelo. Literalmente, es el abuelo de la familia que ya nadie la bola, que es un ex milico, que sé cuánto. Que el tema es que raptan a la o sea, un grupo mafioso rapta a la hija, a una vecina que es una nena chiquita. Porque el padre es medio timbero.
Mala idea.
Y bueno, y se manda el chabón a rescatarla. Pero es como... Tiene un montón de momentos que dices... Puta, o sea, las peleas están geniales. Pero puede ser un poco menos bajón.
Sammo Hung, o como le digo yo, el chino tetón de Bloodsport.
No, ese es Bolo Yung.
Ah, ¿es Bolo Yung? ¿No es Sammo?
No, Sammo es...
Sammo es el gordito.
Samos el gordito, que vos lo ves y lo ves en las películas.
Samos el gordito que tenía un programa de detectives un momento.
Ley Marcial se llamaba.
Ahí está, perdón, es Bolo Yung el chino tetón.
Sí. Bolo Yung es un chino tetón, que es un tipo que también muy particular del cine chino, que hay una anécdota muy cómica de Bolo Yung, que en uno de los 8000 documentales sobre Bruce Lee, que lo entrevistan a él y él dice algo así como... Bruce Lee era un tipo que estaba, onda, más allá de cualquiera y nadie lo va a poder igualar. Y será una risotada así medio extraña, así como, y encima todo en chino, porque el tipo no habla inglés, y es como cómica la escena, porque el chino dice, y nadie lo va a poder igualar, jajaja, y ahí está. Y sí, es un tipo que es un fisiculturista de la hostia, chaval. Usamos el gordito que...
Sí, me lo mezclé.
De la escuela de Jackie Chan. De hecho, hermano marcial de Jackie Chan, que vos lo ves de joven y no tan joven, y se pega unas pirotas el guacho. Decís, boludo, yo no tengo la mitad de la panza y ya no me puedo mover ni un décimo de lo que se mueve el chabón.
No, yo no lo creo. Bolo Yang sí, ese que además fue uno de los de los clones de Bruce Lee, de los imitadores, sí, de Bruce Lee en Bruce Protection.
Sí. Justo el otro día me pasaste estas dos películas que algún día reseñaremos, prometo.
En la categoría Sopapo Oriental y película de mierda también.
Sí, totalmente, porque esto es son una era el Bruce Lee Vuelve la muerte, que esa nos parecía no tan mala.
No.
La premisa y la otra es los clones de Bruce Lee, que sí parecía muy
que el MI6 clona a Bruce Lee para hacer super soldados kung fu, y es buenísimo porque ninguno se parece en realidad a Bruce Lee, más allá de que son unos chinos flacos que hacen kung fu.
Claro, tipo, ninguno se le parece a Bruce Lee, y está Bolo Yung, que me parece que hace de Evil Henchman ahí.
Sí. Porque, bueno, pero suena divertida en ese sentido,
sí, Croto. Sí. A ver, así que sí.
Bueno, elegiste música, justamente hablando de Bruce Lee.
Elegí música y dije, bueno, ya que estaba en duda que elegir porque no sabía bien qué, y bueno, ya que estábamos hablando de Broly, dije, che, bueno, esto se parece mucho a Enter Dragon. Enter Dragon resuena mucho. Entonces, listo, puff. El tema de Enter Dragon por el Lalo Schifrin. Como dijiste vos, hacemos doblete de música argentina, ¿no?
Exacto, doblete argentino con Don Lalo, Misión Imposible, Schifrin.
Exactamente.
Vamos a escuchar eso y después la nota que hicimos con la gente de Broadcastle, de Roedores Peligrosamente Grandes. Y mientras eso sale y llegan las noticias, yo me voy a ir a buscar una cervecita.
Muy bien.
A la heladera que tengo, no es gran cosa, tengo una negra modelo mexicana, ya que hablamos de con Dino ahí. Está Santiago también, dice Uruguay nomás, porque ganó Uruguay contra Chile, ganamos 2-1 en la hora. Y ahora creo que está jugando Argentina o estaba jugando. Ni idea. Vamos a escuchar eso y luego sí, noticias y todo lo demás.
En el Eterno.
Me tocó el alma.
Bueno, estamos con Gervasio Lembo y Sofía Pinto, máster y productor y jugadora de Roedores Peligrosamente Grandes, la primera producción que se pone al aire el 10 de octubre por el canal de YouTube de Broadcastle, un actual play, una transmisión de juego de rol hecha acá en Uruguay, en el Castillo Volador. Espacio multicultural, multicontracultural, ¿no?
Es el Castillo Vagabundo.
Vagabundo, sí. perdón. Yo le cambio el nombre a las cosas. que va a ser una partida, porque ya empezaron a jugar y filmaron un par de episodios de Warhammer Fantasy, el juego de rol de esa franquicia. Algunos capaz que conocen más por Warhammer 40K, la parte más ciencia ficción. Pero esta es la parte de fantasía estilo medieval. Les doy la bienvenida a Perdidos en el Éter.
Muchas gracias por invitarnos.
Bueno, esto es una iniciativa de forma muy similar a los que muchos pueden conocer, por ejemplo, con Critical Role y algunas otras transmisiones similares que hay en YouTube, pero esta es hecha en Uruguay. Empezaron a jugar grabando episodios durante la cuarentena, pero en persona, en el local. Hemos hablado del Castillo Vagabundo alguna vez acá en Perdidos, tenemos que ir de visita. Yo ya he hablado con alguna gente que ha jugado partidas, por ejemplo, Nike, que es una gran dibujante venezolana y amiga, sí, con la que he colaborado en historietas, participa de una partida en la que son todos dibujantes, he visto las obras, incluso en el perfil de Roedores
tienen ilustraciones hechas por ella y van a ir haciendo esta historia interactiva, un juego de rol como nuestros oyentes, incluso los que no han jugado, sabrán, utilizando miniaturas también y escenarios. Warhammer es, si no me equivoco, surge originalmente como un wargame, como un juego de guerra, y luego se agrega el juego de rol, cómics, novelas, mucho más.
Exacto.
Y van a estar utilizando no solo miniaturas, sino también terreno, escenario. Y estuve mirando las fotos, y hay unos una producción bastante imponente, con equipamiento, luces, un control y todo. Así que bueno, los dejo a ustedes que nos vayan contando más.
Bueno, bárbaro, que hable Gerba, o si no, arranco yo.
Arrancamos, sí, sí.
¿Qué quieren saber de roedores? Bueno, primero que nada, en realidad, a mí esta partida, me invitó Gerba hace unos meses, me conté la iniciativa. Yo juego rol desde hace muchos años, como la mayoría de los que estamos acá, pero Warhammer Fantasy había jugado muy poco. De hecho, un par de partidas en este grupo que mencionabas de Juntos Dibujantes. Uh-huh. Y nada, y me conté la iniciativa y me interesó mucho. También soy gran consumidora de Critical Role, por ejemplo, y casi toda mi vida jugué Dungeons and Dragons. Y claro, por supuesto que le dije que sí, apenas me contó.
Buenísimo. Gervasio, ¿cómo surge la idea? Además de vos, son otro productor, que es Agustín.
Exactamente, sí. Agustín Lorenzo, que fue compañero mío en la Escuela de Bellas Artes, estudiamos cine los dos juntos.
Claro.
Yo sigo ahí como docente ahora de guión en la parte de videojuegos. Y bueno, este juego ya lo estábamos jugando acá en el castillo como forma también de generar un tipo de público que viene acá. Siempre estuvimos abiertos desde el principio de los juegos. Y bueno, y se empezó a dar muy bien. Yo me empecé a familiarizar mucho con la campaña, que tiene una similitud con lo que los veteranos del rol de Montevideo y del Uruguay recordarán del desafío épico de Botch.
Bien, sí.
Está, pero en el sentido de que todos los grupos juegan la misma campaña.
Exacto, no es que están compartiendo un universo, sino que literalmente están jugando la misma campaña en paralelo.
Bueno, en realidad, ¿no? Ahí es cuando se pone interesante, okay. Porque las partidas interactivas tienen eso que te ofrecen pila de posibilidades. Entonces, por más que son paralelos, hay eventos importantes en las historias de cada grupo que yo permito que permeen hacia el universo de los demás grupos. Por ejemplo, okay. Capaz que destruyeron una taberna en su camino y cuando el siguiente grupo llega, esa taberna está en ruina. Es una manera de darle persistencia que está buena.
Pero la campaña es la misma que están jugando en paralelo, como en el desafío o como en un juego de campeonato en de RPGA en Estados Unidos, o están jugando diferentes campañas en un mismo mundo.
No, es la misma. Lo que pasa es que, al contrario de D&D, que a veces cuando entras en un dungeon o cosas así se pone un poco más arcade, más matar creeps, Warhammer Fantasy hace mucho énfasis en lo narrativo. Entonces, en realidad, es ahí cuando se empiezan a diferenciar las campañas. Cuando los jugadores empiezan a tomar decisiones que modifican el mundo y esa es la principal diferencia, digamos, un desafío épico normal.
Está bien, pero a vos te parece interesante entonces, a pesar de que sea la misma campaña jugada en paralelo, como te parece interesante determinado acontecimiento que sucedió en la campaña, por ejemplo, de las dibujantes, decís, bueno, esto también va a afectar a roedores.
Sí, exactamente.
Es como una especie de mundos paralelos, pero que se van como tocando entre ellos.
Como que
claro, por ejemplo.
Como que los mundos paralelos tienen ecos entre ellos.
Ahí va, se van.
Las realidades. Bien.
Exacto. Por ejemplo, todos los que jugaron fantasía medieval, algún juego de rol en donde hay halflings, saben que los halflings son muy buenos cocineros. Entonces, uno de los primeros grupos que tenía a un cocinero en la ciudad que era muy bueno, cada vez que se lo encontraban los demás grupos, yo lo manejaba como si fuera un NPC para que interactuara con ellos.
Claro.
Entonces, para ponerte un ejemplo,
yo lo he hecho como máster, no con campañas paralelas de lo mismo, pero siempre pasa que dentro del mismo universo, ya sea por ejemplo Marvel Superhéroes o Star Wars, el personaje de algún player que ya no está más o que siempre va a aparecer de NPC. A veces estoy dirigiendo campañas que están situadas en la misma realidad que otras campañas que dirigí hace 10, 12 años. Entonces algo siempre va a estar. Eso es genial. Pero bueno, ¿cómo surge la idea de hacer Broadcastle que RPG y roedores peligrosamente grandes no va a ser el único show, por lo que vi. ¿Cómo surge esa idea de convertir esta campaña o estas campañas que se estaban jugando en el local en un show o en varios shows?
Y bueno, fue en realidad como que se conjugaron todas las cosas que fui juntando como bagaje a lo largo de los años. Al contrario que Sophie, yo empecé con miniaturas en realidad. Para, creo que todos empezamos con las cartas Magic, sí, seamos sinceros. Pero
bueno, no, si empecé, sabes,
no, yo soy, ¿no? Justo no es mi caso, pero yo tampoco, pero el ambiente sí.
Yo soy jugador de rol, depende, siempre depende de con quién te cruces. Pues yo soy jugador de rol de primera instancia, de hecho nunca fui jugador de Magic más que jugar algún partido ocasional con amigos que sí lo hacían. Pero por ejemplo, entre mis grupos, he tenido varios grupos a lo largo del tiempo, ¿no? Pero determinada generación de roleros eran roleros primero, descubrieron Magic cuando llegó, y otros más jóvenes capaz que empezaron por Magic. Pero está, vos empezaste en la parte así de juego más con que concierne a Warhammer, empezaste con las miniaturas.
Claro, empecé con el Blood Bowl, que es un juego que es como un spin-off del juego del Wargame de Warhammer Fantasy, en donde diferentes equipos de fútbol americano integrado por razas medievales fantásticas se revientan en el campo. Sí, eso sí. Fue en Green Goblin, aquel claro, lugar que quedaba por la salida del túnel. Y ahí estaba Leonardo Báez, que era uno de los dos dueños, y él era una bestia en lo que era dirigir rol. Y ahí, no sé, teníamos 15 años, empezamos a jugar las campañas de él y nunca más paramos. Empezamos a ir a los eventos del Caballero de Montevideo, ustedes en el Inju, me acuerdo.
Bien, bien, lindos recuerdos de esos eventos.
Claro, sí, yo así, de hecho, cuando empezamos con la idea esta, que fue, bueno, tenemos las miniaturas, tenemos jugadores, tenemos el know-how de audiovisual, que también es un palo del que venimos, contactamos a algunos referentes, a Leo, a tu compa, como es Santiago, a Giovanni, que está ahora con algo también actualmente adelante, que es el Reinos Infinitos, a ver qué jugadores daban con la talla de un proyecto tan ambicioso, porque una cosa es jugar a través de Discord en la cuarentena y filmarse cada uno con la webcam, pero nosotros queríamos, como que apuntábamos ya a algo un poco más arriba. Uh-huh. Está, vamos a ver si nos sale.
Bien.
Para nada, intimidante.
¿Tienen un par de episodios filmados y editados? Sí, imagino.
Bueno, sí, tenemos un par filmados y editados. En realidad tenemos 4 filmados. Bien. Porque nosotros nos juntamos cada 15, perdón, una vez por mes y filmamos de a 2 episodios.
¿Ah? Bien. Esto va a empezar a salir el 10, que es este sábado.
Sí, este sábado a las 8, sí, ¿no? O las 20.
¿Y cada cuánto van a colgar un episodio? ¿Quincenal como la campaña también o...?
Sí, cada 15 días vamos a subir un episodio. Así que supongo que alrededor del 25, 24. Todavía no decidimos si va a haber un día fijo, pero más o menos pueden esperar que cada 15 días va a haber un episodio nuevo.
Cada 15 días. Sofía, vos como jugadora ya tenés un montón de experiencia, como te dijiste. Es más, tu perfil de Instagram dice jugadora de rol trastornada a las 24 horas o algo por el estilo, ¿no?
Sí, patológica.
Patológica, ahí está. ¿Tenías alguna experiencia similar? Porque yo, por ejemplo, terminé hace poco una campaña de rol que estábamos jugando por disco porque había gente en otros lugares y la grabamos toda en audio y la fuimos colgando como podcast. Esto es más expuesto. ¿Tenías alguna experiencia así? ¿La cámara enfrente lograste dejar de sentirla? ¿Cómo viste a los
jugadores
también?
Buena pregunta. Primero que nada, no, experiencia así directa como esta, no tenía ninguna. Lo más parecido a una experiencia de tener una cámara adelante fue un comercial que me grabaron en el Casmo, pero eran, no sé, 15 segundos de exposición y más nada. Durante la cuarentena sí, me acuerdo que durante una partida de D&D el DM la grababa y la subía para nosotros, ¿no? Como el audio y ahí está. Y eso era lo máximo que me escuché mi voz durante horas. Así que ya le pido perdón de antemano a todos. Pero nada, en realidad yo confié muchísimo en Gerba, en la gente que me presentó, en cómo encaró el proyecto. Y cuando llegué, la verdad, vi el nivel de producción que manejaba AUS y Soft, que están en la producción audiovisual. Me preocupé y dije, bueno, acá yo estoy para jugar, relajémonos. hagamos lo que sabemos hacer, que para eso nos trajeron. Para eso confiaron en nosotros. Y bueno.
Ahí va, te sentás.
Ojalá un buen producto.
Es una partida.
Sí, yo sé que a veces puede ser difícil y que seguramente estemos pendientes, obviamente, de cosas de producción, de no golpear mesas, de tratar de no hablar uno arriba del otro.
Claro.
Que espero que vayamos puliendo a medida que jugamos, pero creo que sí, creo que lo mejor es olvidarse un poco, sobre todo a nivel de presiones, y jugar un rol como nos gusta, y llevar la historia como es un rol divertido, que es
como cualquier rampaje.
Jugarlo. Sí.
Gervasio, vos fuiste a eventos de caballeros. Juan de Universo Alternativo es un viejo amigo también de ir a las jornadas, y yo lo conozco de antes todavía, del Club del Barrio, de cuando éramos chicos. Ya tienen cierta experiencia jugando con gente mirándoles arriba del hombro, porque pasaba en las jornadas que se acercaban curiosos, okay. Pero ¿qué cambia? Yo he dirigido en eventos con gente mirando también y todo. ¿Qué cambia dirigiendo sabiendo que tenés una cámara arriba del hombro, por así decirlo?
Bueno, esa pregunta no es menor, porque en algún momento nos tuvimos que preguntar si hacer esto en vivo, como lo hace la gente de Critical Role, o si grabarlo. Y bueno, no es lo mismo, ¿no? Porque por lo menos si vos lo grabás tenés como un...
Sí, eso es una presión menos también.
Claro, si algo sale muy mal, podés volver atrás, sobre todo en los aspectos técnicos, ¿no?
Definitivamente.
Nunca vamos a volver algo para atrás en lo narrativo, porque siempre hay alguna manera de explotar las cosas, por más raro que salga
todo. Por supuesto.
Estar enfrente de una cámara nunca es fácil, sobre todo, por más que vengo del audiovisual, yo me especialicé en guión, entonces nada más lejos que
más
estar
que
adelante
de la cámara,
¿no?
Lejos de la cámara.
Diametralmente opuesto.
Pero en realidad mis dificultades son más como, en realidad, como ser consciente que tenés una cámara, porque aparte del layout que nosotros armamos para el programa, digamos, las cámaras están constantemente filmándonos a todos. El espectador nos ve a todos todo el tiempo. Entonces, vos por ahí, cuando estás en una partida de rol, tenés el codo sosteniendo en la mesa ahí la pera y estás con la boca abierta escuchando. Y esas cosas tenés que tenerlas en cuenta.
Se te caen las papitas.
Un moco.
Pero lo que es la vergüenza, ya hace algunos años que me la saqué de encima cuando empecé a streamear videojuegos, sobre todo Blood Bowl. Medio que me curé de espanto.
Sí, yo en realidad no estoy acostumbrado a la cámara, pero sí estoy acostumbrado a que la gente me mire, porque soy docente, entonces...
Está bien.
Si puedo soportar a adolescentes todos los días...
¿Sos docente?
Bueno, está.
¿Docente de secundaria?
Sí, bachillerato.
¿Bachillerato?
Y sensei.
¿Qué materia?
Dibujo,
ahí está.
Educación visual, en realidad.
Es verdad, educación visual.
Es educación visual y plástica. En realidad es bastante más emocionante que decir dibujos, pero...
Tengo un adolescente, sí. así que según vos.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, entonces, cuéntanos un poquito sobre la campaña, la premisa, y sobre los personajes que la gente va a poder encontrarse cuando sintonice Roedores Peligrosamente Grandes.
Pero Sofi, si querés hablar un poco de la campaña, vos nos contás de los personajes después.
Dale, arrancamos, que la manejás mejor que yo, seguro.
Bueno, el universo de Warhammer Fantasy lo que tiene de peculiar es que es bastante oscuro. No es tanto de alta magia como uno se esperaría de Dungeons and Dragons, por ejemplo, sino que, y en especial el juego de rol, porque los diferentes productos que sacó la franquicia abordan diferentes partes, ¿no? Pero en especial el juego de rol hace énfasis como en la persona común, ese ciudadano medieval del día a día que tiene que tirar el balde lleno de caca, después ir al baño por la ventana y cosas así. Entonces, muchas veces son situaciones que es eso, desbordan a un ciudadano, están muy por encima de lo que están acostumbrados a ver día a día. Y está buenísimo lo que surge de eso. Y bueno, nos situamos en una ciudad, en el imperio del hombre, digamos, en el universo de Warhammer, que geográficamente se parece un poco al normal, al mundo real, estamos como en Europa ahí.
El mundo es cualquier cosa menos normal, de hecho el eslogan de este programa es somos extraños pero no tanto como este mundo.
Listo, ahí tenés, y real capaz que tampoco. Y bueno, empiezan en una ciudad, digamos, involucrándose con la gente común, no les quiero spoilear nada en realidad, pero pueden realmente ver una, van a ver una trayectoria de 0 a 100 a lo largo de la campaña, y es lo lindo que tiene el sistema este, que está diseñado justamente para no apegarse demasiado a los personajes, porque el sistema es muy, muy mortífero, es muy fácil en una pelea.
Se puede matar un tropezón.
Exacto. Sophie, bueno, creo que la primera que jugó de la ventana y que
casi me mato trepando una ventana.
Por
sí.
lo menos no es aquel lado donde podés morir durante la generación de personajes.
Ahí tenés, ¿ves? Eso me hace recordar el rol de vampiro con Leva allá en Gringolin, donde casi me muero en la introducción.
No la introducción, la generación de personaje. En Aquelarre, que es un juego medieval más bien realista,
tiraste mal un dado y
marchaste. Vos podés tirar en una tabla y te sale, te moriste de niño de tifus. Ya está, otro personaje. La generación.
A la ilustración.
¿Quién nos ha sentado a bolas a hacer personaje que nunca usa?
No, esta es una forma de decirme que vaya preparando otro personaje, porque la verdad que no tengo nada preparado.
O sea que la gente sí. no tiene que encariñarse al mejor estilo Game of Thrones.
Ahí va.
Cualquiera puede.
Bueno, hay también está bueno encariñarse y sentir esa ruleta de emociones a lo largo de una historia. Yo creo que sí se tienen que encariñar y bueno, y aprontarse, porque después de todo estas cosas nos enseñan un poco para la vida.
Encariñarse, pero no apegarse, capaz, es la palabra.
Está bien, está contar. Bien.
Si los aman. Bueno, Sofi, si querés contarnos un poco de los personajes.
Empezá por el tuyo, por tuya.
Bueno, arranco por mi personaje. Mi personaje capaz que es el más normal o más común de los personajes, de ese grupo extraño de personajes que se juntan, que nos juntamos en la partida cero. Es una humana, se llama Elke, que su carrera es algo así como cuidar a los caminos, y básicamente es una gurisa que se crió en los bosques, semi-campesinos, semi-cazadores y demás, y que nada, su modo de vida fue aprender de su padre y sus hermanos esa forma de vivir en el bosque y tratar de buscarse una forma de sobrevivir y de pasar el día a día.
Una suerte de ranger, digamos.
Una suerte de ranger, pero no tan romántico, sino más...
Bueno, como todo
el bueno, el trabajo que toque, ya sea en los caminos, o cazando, o transportando bienes, o lo que fuera. Herbal dice policía caminera, que bastante, es bastante acertado en realidad.
Está bien, está bien. Y bueno, ¿y qué otros personajes vamos a poder encontrarnos?
Y es que en realidad cuando sin spoiler mucho, cuando llega a la ciudad en la que se va a hacer gran parte de la campaña, se cruza de forma bastante fortuita, como siempre, con varios personajes muy llamativos. Uno es Lidia, que es una joven noble, bastante llamativa y problemática. Su guardaespaldas, Fifi, que es un duelista más llamativo que ella todavía.
Lo veía, Fifi, es muy estrambótico.
Sí, son difíciles de perder en la multitud.
Un diminutivo, hay que aclarar.
Sí.
Para Patrique Alonso Goncalves de Tajamar, Formosa y Paella.
Es buenísimo.
Nunca me voy a aprender, no me voy a aprender jamás el nombre ni in-game ni fuera de Fifi. Será Fifi por siempre. Un elfo que también es bastante llamativo porque estamos más acostumbrados a ver humanos y enanos, sobre todo en la zona que nos encontramos, que claramente no confío mucho en él, ni creo que nadie tampoco. Y... un pobre cura de sacerdote de Mor que se llama Werner, que tiene como misión darle ¿cómo es que se no, la transmisión no es cómo es que se dice el ritual
presagio de muerte que
el presagio de muerte de Mor, ahí va, a Lidia, nada más sí, y nada menos. Entonces bueno, ese grupo de gente de forma fortuita y vamos a ver lo que sale. A priori no matarnos entre nosotros y después ver.
Y después ver qué sucede.
Y después ver qué se pelotea. Bueno. Pero creo que está bueno porque hay de todo.
Genial. Gervasio, ¿qué más puede esperar la gente de Broadcastle después de esto? Bueno, primero que esto vaya bien, pero...
Ojalá.
Sí, nosotros en realidad queremos que esto se asiente un poco, es nuestro primer programa. pero en realidad desde el principio lo ideamos como un canal que tenga espacio para otro tipo de transmisiones de juegos de rol. Incluso nosotros ya tenemos pensados algunas ideas y también las ganas de contactar con gente que esté planificando cosas parecidas a esta, para poder canalizarlo todo a través de un mismo lugar.
Perfecto. ¿Dónde los encuentra la gente? ¿YouTube, Instagram, demás, no?
YouTube, viste que tiene la peculiaridad de que al principio no te deja customizar tu propio URL, pero en sí. Facebook nos encuentran como Broadcastle. En Twitch nos encuentran como Broadcastle.
Ah, sale
por
Twitch.
Y por último, en Instagram nos encuentran...
Por Twitch, sí.
Sí, los streams van a ser por Twitch. Antes de subirlo a YouTube, vamos a pasarlo en directo, entre comillas, por Twitch. Esta primera vez, de hecho, lo vamos a hacer con una transmisión nuestra acá en el Castillo Vagabundo, con la gente que participa, la crew y los jugadores.
La premier,
vamos a verlo todo junto.
Ahí va.
Y después lo vamos a hacer siempre en directo por Twitch. Y luego se cuelga en YouTube. Y vamos a tratar también, una vez que esté disponible para los espectadores de habla hispana, traducirlo con una demora no más de una semana al inglés también, porque hay...
Subtitulado al inglés.
Buenísimo. twitch.tv/broadcastle.
Está bueno, no sé si acordarse, que el día del estreno, el sábado a las 20, está planificado un sorteo también de la gente de Spartan, ¿no?
Sí, la gente de Spartan nos acercó un juego de mesa que vamos a sortear. El sorteo se participa a través de Instagram, que el Instagram es del programa, en realidad es de Roedores Peligrosos Grandes. Ahí pueden participar y lo vamos a hacer en la premier, el sorteo.
Buenísimo. Entonces, y bueno, y si en algún momento presenta algún invitado, cuente conmigo.
Nunca jugué
Warhammer Fantasy, pero me apunto a cualquier cosa yo.
Yo ya le dije a Andreao también, a Leo Baez, a Giovanni, a vos, te vamos a invitar. A Gerson de Bosch también. Claro. Sí, me encantaría que todos, porque ustedes, para muchos de nosotros, sentaron las bases de lo que después se transformó en un hobby para toda la vida.
Bueno, sí, eso, te agradezco. A mí me gustó mucho saber que mucha gente que por primera vez había jugado en una mesa en un evento nuestro, después le había empezado a dirigir a otra gente. Y que se hayan seguido haciendo cosas. Por ejemplo, Giovanni no es que empezó a jugar con nosotros, pero no tenía mucho jugado cuando fue. Juan tampoco, digo. Y pila de gente conoció el hobby o conoció otra gente como para seguir manteniendo el hobby y haciéndolo. Y bueno, la gente de Watch, y otra gente que hizo eventos y cosas. Está bueno que esto se siga propagando. Yo debo una visita al castillo hace rato, que van a pasar, porque siempre he visto las fotos y todo, tanto del lugar como de la comida, todo se ve bárbaro. Así que bueno, estaremos...
Doy fe.
Estaremos atentos al programa y a lo que siga pasando. Siempre nos puede mandar algún mensaje para que le avisemos a la gente, y ya estamos compartiendo esto. De paso, le pedí a Gervasio que eligiera algo de música como para cerrar esto. ¿Qué vamos a escuchar, Gervasio?
Escuchar la banda Windrose, de lo que ellos probablemente fundaron, y se llama Metal Enano.
Metal Enano, sí, y se llama Drunken Dwarves, Enanos sí, Borrachos. Vamos a escuchar eso y luego seguimos con la parte en vivo del programa número 408 con las noticias y alguna otra cosita que vaya por ahí.
Perdidos en el Éter. All night long.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean al analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante. Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso. La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Bueno, acá estamos con el final del programa número 408. Espero que hayan disfrutado de esa nota con la gente de Roedores, que se estrena este 10, que además es tu cumple ese.
Exactamente, es mi cumpleaños, mi natalicio este sábado.
Feliz cumpleaños por adelantado en el programa, te lo diré también en su momento, pero feliz cumpleaños por adelantado. ¿Podemos ir
Gracias.
Directamente al Flash, te parece?
Dale, aquí va, vamos.
Abrí tu reloj.
Como siempre.
Y dale. Ya.
De noticias.
Bien. Hermoso.
Perfecto.
Creo que el mejor que nos ha salido.
Posiblemente. Bueno, ya vemos cuántos programas. Tenemos que ya ir mejorando la técnica, la verdad.
Sí. Bueno, voy a compartir pantalla para que puedan ver las imágenes de las noticias y arrancamos. Y dice de Spider-Verse. No. Jamie Foxx está en tratativas finales para volver como Electro en la próxima película de Spider-Man, repitiendo el personaje que encarnó en The Amazing Spider-Man 2, protagonizada por Andrew Garfield. La inclusión de actores de Spider franquicias anteriores comenzó en Far From Home con J.K. Simmons repitiendo su papel de J.J. Jameson. J.J. y J.K. En la escena post-créditos. Simmons, por supuesto, fue Jameson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire.
¡Pah! O sea que no vi Amazing Spider-Man 2. Nunca la vi. Todo el mundo me dice lo mismo, por eso nunca la vi.
No la veas. Y el Electro de mierda, más que Electro, es Megavolt de Darkwing. Puede ser culpa del guión y del director y no de... Y seguramente no de Jamie Foxx, pero bueno, veremos.
Habrá que ver qué pasa con
esto. Las Spider-Man de Tom Holland vienen bárbaras, así que
sí, estamos de acuerdo, son de las mejores, porque además me gusta por un lado que es muy fiel al espíritu de Spider-Man, la onda de que es un, por un lado, o sea, vale, cómo balancea su vida normal con vida de superhéroe o intenta balancearla, sí. Digamos, valga el pan a Nintendo, pero va bien balancearse.
Sí.
Y cómo lo incluyó en el MCU, me parece que eso está muy bien logrado de la peli de Tom Holland, y además que Tom Holland es un gran Spider-Man para mí.
Totalmente. Que le sigan dando la papota que le están dando para que no envejezca ni nada. Que siga apareciendo en botija.
Sí, además que es el que posta tenía habilidades acrobáticas desde antes.
Sí, el que sabía algo de eso. Bueno, ¿qué sigue ese? No, esto es nuestro programa anterior. Ahora.
Y acá viene la
bomba.
La noticia extraña. La bomba. A la morguista, si se quiere. Sí. Bueno, acá tenemos la foto, es lo que... A ver, lo voy a chocar un poco. Es al amor de murguista. Bueno, de murguista no, pero... No sabemos qué es.
Está, pero a mí el glitter arriba de la barba... me da murguista.
Sí. Bueno, acá capaz que... Bueno, el tema es así. Bueno, Val Amor sacó una película. O está por sacar una película que se llama The Show. Y salió el tráiler. Que no se entiende una verga que está pasando.
No.
Pero para lo... Pero bueno, capaz que está buena, no sé. O capaz que se entretenía, no sé. La hizo aparentemente con... The Show, que es la nueva película, continúa una serie de cortos. Que se llamaba Showpieces, que Moore hizo en 2014 con el director Mitch Jenkins. The Show está protagonizada por un personaje llamado Fletcher Dennis, interpretado por Tom Burke, que hacía de Athos en The Tears. Un hombre de muchos talentos, pasaportes e identidades, en búsqueda de un artefacto robado para el cazador cliente, donde su cacería se enfrenta a un mundo poblado por detectives noir y vengadores enmascarados. Pronto descubrirá que los sueños y la realidad se han mezclado y quizá no haya un mundo real al cual volver. Temática muy común en las obras de Moore de los últimos, te diría, 20 años, de prometida para acá por lo menos. No sabemos qué chota pasa, pero bueno, a mí yo lo voy a ver, amor, qué pasa, capaz es una poronga, capaz que es entretenida. El tema es que todavía no sabemos cuándo sale, cómo sale, nada. Se va a estrenar en Sitges, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, a partir de este 8 de enero, o sea, de hoy.
Sí, hoy digitalmente se estrena hoy, y después tenía un par de proyecciones en persona en el festival.
Así que vamos a ver qué onda, no sé, yo la voy a ver. A ver qué onda, suena bizarro. Verlo a la Moore actor debe ser suficiente show, diría yo.
Sí,
encima con grita en la barba y ese maquillaje extraño que tiene, y una especie de el pelo hecho como si fuese la luna, no sé qué, flash que le explota la cabeza. Sí,
parece algo sacado de Mighty Boosh.
Sí, posta que sí, parece de ese nivel.
Dura 1:56 la película.
Está bien, casi 2 horas, no es tanto.
Y aparentemente después de la película hay como una charla del director y de Alan Moore. No sé si estará visible en lo online. Todavía en este momento está dando como no disponible, no encuentro bien cómo verla. Pero yo qué sé, esperemos que después aparezca.
En algún lado va a aparecer y voy a verla y capaz que no te digo que no te voy a forzar a verla vos, pero capaz que da para enseñarla.
No, la vemos porque a ver qué pasa.
Así que bueno.
Bueno,
para la fans.
Sí, del barba. Noticias de TV. Paddy Daddy Dragon, la precuela de Game of Thrones, Fire and Blood, House of the Dragon, encontró a uno de sus protagonistas, el actor inglés Paddy Considine. Yo había escrito el actor irlandés y me tuve que ir a fijar y me vi muy estafado de que alguien llamado Paddy fuera inglés. Será el rey Viserys Targaryen en una historia situada 300 años antes de la serie original. Por supuesto, comparte el nombre con Viserys, el hermano de Daenerys. Viserys, al revés, el otro. Viserys es elegido por los Lords de Westeros como sucesor del viejo rey Jaehaerys Targaryen en el Gran Concilio de Harrenhal. Es un hombre bueno y decente que solo quiere continuar el legado de su abuelo, pero los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes. Considine es el protagonista de The Outsider, basado en la obra de Stephen King, y es conocido por sus papeles en otras producciones como Hot Fuzz y Peaky Blinders. La serie es creación de George R. R. Martin y Ryan Condal, de la serie Colony. Condal es el showrunner junto a Miguel Sapochnik, que fue director de varios episodios celebrados de Game of Thrones. Creo que entre otros, La Batalla de los Bastardos. Sapochnik también va a dirigir el piloto y otros episodios. Bueno, hay que ordeñar el dragón de la leche de oro.
Sí, lo curioso del asunto es que un poco se bajó muy, o sea, es notable que con lo que fue el final de temporada, la última temporada de Game of Thrones, que fue bastante vapuleada por...
Sí, por la crítica de los fans.
Por la crítica de los fans, es como que, digo, che, se ve que bajó, y bajó muchísimo. De hecho, el nivel que bajó muchísimo, el nivel de la cantidad de proyectos de fantasy que había dando vueltas.
Sí, como que tenían viento en la camiseta y esa última temporada...
Fue tipo, sí, había un segundo que me acuerdo, tipo, sí, se vamos a sacar como... entonces un spin-off y una precuela, qué sé yo, y la precuela, bueno, una precuela que hicieron un piloto y
ahí pinchó.
Y el spin-off, un spin-off que pinchó antes de, no sé, y ahora está esto que no me acuerdo.
Este es directo a serie.
Bueno, vamos a ver qué onda, qué sé yo. Pero bueno, y yo sé que había, bueno, muchos intentos de, o proyectos de adaptar otras series de novelas de fantasy, que con el cuando bajó el hype de Game of Thrones, fueron quedando ahí en el limbo.
Sí, bueno, pero por ejemplo, se viene la serie de Lord of the Rings, que ya empezaron a rodar.
Sí, bueno, sí, la verdad. Sí.
Así que bueno.
Habrá que ver qué onda.
Bueno, siguiente.
Hello Darby. Perdón, Hello Harvey, no sé por qué le dije Darby. Este nudo del día se entregan en una ceremonia online, obviamente porque COVID, los premios Harvey 2020. Si hablamos de los Eisner, ahora vienen los Harvey. Pero antes de que la misma ya se anunciaron los ganadores de este año. Apa. Jin Lo Yang se lleva dos premios cómic de año por Dragon Hoops, digamos, guion y arte, y mejor cómic para niños o jóvenes adultos por Superman Smash the Clan, guion suyo y arte de Kurihiro.
Que reseñamos, sí.
Acá, y la verdad nos gustó mucho.
Sí, y yo me sorprendí porque yo no sabía que Yang también era dibujante.
Yo tampoco. Sé que él. Sabía que él hizo un par de libros.
Sí.
Que se llaman Saints and Gods, o algo por estilo. Que sobre la revolución boxer o algo por estilo. Pero no, capaz que eso, por ejemplo, lo dibuja él, no estoy seguro.
Este Dragon Hoops es dibujado por él. Está bastante bien el arte que le hubiera pasado. Y es semi-autobiográfico o autobiográfico de cierta forma de la época en que fue coach de básquetbol en un liceo. Yo sabía eso, sí. De que había sido docente, lo sabía, pero mi view por de páginas está bueno.
Después, cómic digital del año es The Niv, editado por Matt Borz, no tengo las palidez idea, no, pero bueno, mucho gusto. Mejor manga es Witch Hat Atelier por Kamome Shirahama. Mejor cómic internacional es para Grass por Kumsuk Gendry Kim. Y mejor adaptación de cómic o novela gráfica es para Sei en la TV The Watchmen, que se llevó todos los semis, por lo que tengo entendido.
Se llevó unos cuantos, sí.
Sí. Además se agrega al Salón de la Fama los premios Harvey de Osamu Tezuka, bien merecido.
Tranqui.
Phil Thompson,
sí.
También. Y los miembros fundadores de Milestone Media, Dennis Cowan, Derek T. Dingle, Michael Davis y el finado Dwayne McDuffie.
Exacto, también gente que merece estar ahí. El amigo Dennis Cowan, por ejemplo, que sí. Me gusta. Bueno, una noticia de crimen, robo de diamantes. El depósito de Diamond Comic Distributors en Cheshire, Inglaterra, ha sido saqueado por desconocidos este pasado fin de semana. Esto llevará a un retraso en las entregas de cómics y productos relacionados en el Reino Unido y Europa, además de otras zonas a las que sirven. Desde el lunes la policía y equipos forenses estuvieron trabajando en el edificio y recién el martes de mañana el personal de la empresa pudo abocarse a ordenar el desastre. Hay numerosos palets y cajas que están movidas o faltantes, necesitando un reinventario. Las órdenes deberían enviarse esta semana dentro de lo posible, pero se pide a los vendedores que las reciban antes, que esperen a vender hasta que todos hayan recibido los productos para que no haya competencia desleal. Y la rompió Alpargator, que dijo, la policía descartó a Kane y a Lee por obvias razones.
Muy bueno. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Yo dije, el verdadero quien pudiera, por quién no soñó alguna vez.
La pila de cómics.
Con afanarse un galpón de Diamond, de verdad. La vez que fui a Brexit, Inglaterra, y fui a un local de Forbidden Planet.
Sí.
No, boludo, dije, no, me alquilo un camión, vengo a la madrugada y me afano todo.
Yo fui, es impresionante, el de Londres.
Sí, el de Londres, hay más de uno.
Bueno, el central. El que está cerca del barrio chino.
Un subsuelo.
¿Sí?
No sé, no me acuerdo.
El que tiene el subsuelo y que entras al edificio, al local, y por lo menos cuando fui yo, había un Enterprise de TNG colgado, tipo del tamaño de una mesa.
Uf, sí, yo me acuerdo de que tipo, entras tipo a la izquierda digamos, de la puerta, a la izquierda había una vitrina llena de bustos y figuras.
Sí.
Y boludo.
Y en el subsuelo tenían mucho juego de mesa y merchandising.
Sí, tenían creo que yo cuando fui tenían en la planta baja era merchandising y muñecos y eso por el estilo, y en su suelo era cómics, libros, sí, de rol,
por todos lados.
Bueno, en esa época todavía se vendía VHS en esa época. Así que, bueno,
le compré un destornillador sónico al profesor.
Ah, sí.
En Londres.
Sí, bien ahí.
Y después me compré uno yo en Estocolmo, igualito.
Está muy bien.
Nada que ver. Bueno, serie periférica, actriz central. La adaptación de Amazon de la novela de William Gibson de Peripheral encontró a su protagonista Chloe Grace Moretz, que interpretará a Flynn Fisher, una mujer que cuida de su madre enferma y de su hermano, quien sufrió heridas en una guerra. La plataforma ordenó la serie hace un año, producida por los responsables de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy. En la historia, Flynn cubre a su hermano en un trabajo de seguridad en una realidad virtual, donde es testigo de un asesinato y se encuentra con una conexión a un evento del futuro lejano donde ha muerto gran parte de la población de la Tierra, o morirá. Moretz, por supuesto, es conocida por su papel de Hit Girl en las películas de Kikas y ha trabajado en filmes como The Amityville Horror, Dark Shadows y Let Me In. Estaremos atentos a esta serie basada en...
Yo no leí nada de William Gibson, sé que es un autor que de hecho lo sigo en Twitter y es bastante copado en algunas cosas que tiene. Pero la verdad que no, ese juego Cyberpunk 2020, que es como muy inspirado en sus novelas, pero no sé mucho más.
Yo leí Neuromante, claro. Y leí Conde Cero.
¿Y qué onda?
Me gustaron, no como para cazar todo lo que escribió, pero me gustó, sí.
Como, bueno, esta, no tengo una recomendación.
Esta la conozco solo por el, bueno, Neuromancer es una obra seminal.
Es el
Señor de los Anillos o el Dune del cyberpunk.
Sí, tal cual.
Yo siempre me voy a quedar con la imagen que creo que abre el libro, o casi abre el libro, en que describe al cielo gris como una tele clavada en estática. Toda esa onda noir.
Sí.
Funciona muy bien, sienta muy bien el mood.
Sí, perfecto, la verdad que sí.
Bueno, adelante con la siguiente, ese.
El retorno del rey. Y no estamos hablando de San Diego, estamos hablando de
no.
El rey de los monstruos, Godzilla. Godzilla vuelve de la mano de Netflix, según The Hollywood Reporter, en una serie animada japonesa que se va a llamar Godzilla Singular Point. Tendrá diseño de personajes de Katsue Kato, de Blue Exorcist, y un nuevo diseño de reptil a cargo del animador de Ghibli, Eiji Yamamori. No hay más detalles, pero sabe que la serie tendrá un cast y una historia sin relación alguna a la serie de películas animadas de Godzilla que hay disponibles. Pues hay una, al que no sepa, yo no las vi, pero sé que están ahí los trailers, que hay una trilogía de pelis de Godzilla animadas, pero no son tipo, son como, no sé, hablan de una civilización en un futuro y después que viaja al, no sé, una cosa medio extraña, pero nada que ver con o sea, no tiene nada que ver con esto que se ve en la imagen de un Godzilla ubicado en la época actual, digamos.
Sí, y hay uno de los personajes que parece un cardasiano, el más alto, y en la otra punta de traje azul está Vladimir Putin,
muy marcado el cuello. Sí, bueno, ese es Putin con pelo.
Sí, es que el pelo
¿cómo se llama? Un Lars Mikkelsen en Cosmo.
Lars Mikkelsen, sí.
Lars Mikkelsen en House of Cards, que ha sido una especie de Putin, básicamente.
Sí. Bueno, a ver qué tal. Me gusta ese diseño del Godzilla.
Sí, está bueno. Está bastante bueno. Yo, la verdad, Godzilla me gusta, pero he visto poco. Vi alguna película japonesa y vi la de los 90 de
Ronald. Yo admito mi ignorancia y solo vi la de Emmerich.
Yo tengo una película de Godzilla original japonesa en VHS que compré no sé cómo ni cuándo en un shopping de acá, que no sé por qué tenía la película de Godzilla, pero
¿por qué la compré?
Yo conocía a Godzilla ya en esa época, era pibe, pero lo conocía o bien por la serie de Cartoon Network. O
yo conozco a Godzilla por la serie vieja, claro, sí.
Pero también no sé, hay cosas que ya están demasiado, no sé dónde conocí a Godzilla, más allá de la serie animada o fuera de eso.
¿Tenés el VHS y seguís teniendo un reproductor que funcione?
No.
Porque yo me quedé solo con mi trilogía original de Star Wars. que es que, o sea, que es la trilogía original y es un set de VHS original y fue un regalo de Cintia. Y es un tesorito. Pero está, nunca más fue reproducida desde hace años que no tengo.
Tengo un montón de VHS que tengo tipo una colección de varias cosas, pero no tengo videocasetera hace unos cuantos años, de hecho. Así que los tengo más de orden que otra cosa. De hecho, tengo un montón de DVDs y la única reproductora de DVD en la casa es la que tiene mi PC. Que tengo una laptop con unidad óptica que casi no existe ya.
Sí, sí, sí. Yo, mi laptop vieja tiene una que anda cuando quiere y una laptop que tiene Cintia que es mucho más vieja todavía también, pero no, ya no lo usamos. Ah, y tengo el home theater que tengo acá en el living, tiene lectora de CD. La última vez que alguien me regaló un CD original, fui y lo puse ahí. Después lo ripié en la computadora, pero...
CD, o sea, no ni DVD.
No, no, era un CD original de música de su banda.
Digo. No, digo, pero el home theater tiene para
CD. Sí, no, porque no, es un home theater. O sea, es un equipo de música, de audio. No.
Está bien, sí, bueno, pero home theater, está bien. Home theater es un término, acá lo teníamos mucho también como para ambas, en realidad.
Ah, bueno, no, yo el home theater lo manejaba como el sistema de audio con 4 o 5 parlantecitos y la consola central.
Claro, está.
Bueno, seguimos adelante con más noticias, una de cómics y tele, que es Stranger Girls, y me arrepiento de haberle puesto ese título porque este cómic es anterior a Stranger Things, pero bueno.
Sí,
HBO Max ha ordenado una serie animada basada en el cómic Lumberjanes, comenzando con un largometraje. Una de las creadoras del cómic, Noel Stevenson, la Shira, será guionista, directora y productora del filme. Y yo ahora no me acuerdo que o no sabía que Noel Stevenson era co-creadora de Lumberjanes, o nunca había reparado que las dos Noel Stevenson eran la misma persona. Es posible.
Es posible, sí, yo creo que estoy igual. Creo que sabía que... Sí sabía que era la de Lumberjanes, pero creo haber leído en algún lado que... O sea, creo que haberlo leído en algún lado. Como que tipo Shira de tal persona que... De Noel Stevenson, entre paréntesis, Lumberjanes...
Lo que pasa es, claro, la fama de Shira se comió.
Sí, otra cosa.
Bueno, esta historia de cómic, que originalmente iba a ser una miniserie, pero terminó siendo una serie regular con 60 números y varios especiales, así que le fue precioso. Sigue un grupo de chicas llamadas Mal, Ripley, Molly, April y Joe, quienes están pasando el verano en un campamento donde se encuentran con criaturas y fenómenos sobrenaturales. Es publicado por Boom Studios. La verdad, excelente que este cómic haya tenido éxito, tenga su versión animada, y parece ser una linda historia otra vez con... lugar para diferentes tipos de protagonistas a los que se encuentran en este tipo de cosas, y espero que pegue fuerte también
la animación.
Así que ahora, sabiendo todo lo que me gustó Shira, probablemente tenga que volver para atrás y leer Lumberjanes.
Sí, buena idea.
Bueno, ese, más premios.
Bueno, más premios, premiada, así con mayúsculas y todo. N.K. Jemisin, guionista del cómic Far Sector, Green Lantern para el sello Young Animal de DC Comics, fue una de las 21 personas galardonadas con la MacArthur Fellowship 2020. Según la John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, Jemisin está ampliando el espectro de los participantes en la creación de ficción especulativa y el fandom que la rodea a través de sus trabajos publicados, además de sus talleres, entrevistas frecuentes y activa presencia en redes sociales. El MacArthur Fellows Program, común pero no oficialmente conocido como... O sea, comúnmente conocida, pero no es oficialmente denominada tal, la conocida como la Genius Grant o Beca Genio, es un premio anual que la mencionada Foundation que otorga a entre 20 o 30 personas ciudadanas o residentes de Estados Unidos de cualquier campo que hayan mostrado originalidad y dedicación extraordinaria en sus búsquedas creativas y una marcada capacidad para la autodirección. Según su sitio web, el premio no es una recompensa por logros pasados, sino una inversión en la originalidad, visión y potencial de la persona. Actualmente se asciende a $625,000 pagados a lo largo de 5 años en cuotas trimestrales.
Bien.
Sí, quien pudiera. Se entrega desde 1981 y otros premios han sido el escritor Cormac McCarthy, que hizo No Country for All Men y de Road, algo así, seguro.
Sí, es un estilo de New American Gothic, le han dicho sus novelas.
Bueno, ¿no? La genetista Barbara McClintock, el mago y activista anti-pseudociencia James Randi.
Okay. ¿No lo conoces?
No,
James Randi es un ex mago de escenario que se ha dedicado a desbancar charlatanes que dicen tener poderes o curar o comunicar a la gente con los muertos.
Buena onda.
Ofrece tipo $1,000,000 para cualquiera que pueda darle pruebas irrefutables de que existen los poderes psíquicos.
Wow.
Nadie se ha llevado la plata.
Me imagino. La novelista de ciencia ficción Octavia Butler, la historietista Alison Bechdel y el periodista y guionista de cómics Ta-Nehisi Coates.
Y amigo de la casa.
Amigo de la casa. Además de Fact Sector, Jemisi es la autora en las novelas de Fifth Season, The Owl's Gate y The City She Became, por las que se convirtió en la primera persona en ganar el premio Hugo a Mejor Novela 3 años seguidos. A la mierda.
Sí, sí, le hemos comentado por acá, es una grosa. Y yo pienso reseñar Far Sector cuando termine, me está gustando.
Pinta mini, eso, yo también, no leí el último número, pero vos decís que pinta para miniserie o...
Me parece que es una maxi, tipo, que tiene tipo 12 sí. números o algo por el estilo. O por lo menos, si no termina, el primer arco. Aparte claro. Es perfecto para serie de televisión.
Sí, está muy, es muy episódico, muy la forma en que los personajes interactúan, la forma de narración es muy, tiene esa cosa entre policial y western.
Sí. Además, está muy y bien. El arte de Jamal Campbell es hermoso sí. Y me encanta cómo la protagonista Joe, Joe en realidad, porque es J-O, tiene un tipo de cuerpo que no es el usual de personajes superheroicos. Tiene bien sí. cuerpo de mujer negra con caderas, no está fuera de forma, pero tiene un cuerpo que no responde ni a los estándares normales de belleza hegemónica, ni muchísimo menos a los de superhéroe.
Claro, está igual.
Pero si quieren poner gente tradicionalmente atractiva con un poco de maquillaje, de efectos especiales arriba, hay varios personajes, como por ejemplo uno de los consejeros de una de las especies de la ciudad esta, que es todo hombre y sexy, y lo veo por ejemplo interpretado por Jason Momoa.
Podrían dar, sí, ese chabón da para Momoa, aunque le falte, parece el personaje que le falta un poco de
calidad
de acto.
Sí, sí, puede ser. No sé a quién pondría de Joe, probablemente aunque no tenga el mismo tipo de figura, a Sanico Martin Green de Discovery y de Aikan Haas, su secretaria de inteligencia artificial que cobra en memes de gatos. Repondría a hacer la voz a Kate Micucci, que hace de Webby en DuckTales.
Regaría.
Ya estamos casteando. ¿Qué hace Chrono Shaman? HBO Max.
Sí, post HBO Max, Kevin Feige.
Todos tiramos tipo, cosas todos, acá.
Tenemos cosas acá, tenemos ideas para tirar para el techo. Y somos sudacas, así que somos más baratos.
Sos barato. Bueno, siguiente noticia, notición que salió hoy dentro de las los paneles de Star Trek de la New York Comic Con o Metaverse. Volvió porque le prometieron café. Se da otro regreso en Star Trek porque Kate Mulgrew será nuevamente Catherine Janeway de Star Trek Voyager, esta vez en la serie animada de Nickelodeon Star Trek Prodigy. Poco se sabe de la serie dirigida a público joven, solo que seguirá las aventuras de un grupo de adolescentes que encuentran una nave de Starfleet abandonada, y dijeron que Janeway va a ser como una mentora para esta generación. Indica la presencia de Janeway que la historia está situada en el siglo XXIV después de la serie Voyager, o es mucho más adelante y Janeway podría ser, por ejemplo, un holograma referencial. No sabemos. Prodigy sí. debuta en 2021, animada por computadora por la nueva división de CBS que se llama iAnimation Productions. Ese hiato entre i y animation me mató. Sí. Notición.
Sí, la verdad es que me imagino que el profesor está contento.
Sí, quedó de boca abierta cuando le conté la noticia, le encantó y me gustó ver a Mulgrew muy entusiasmada con volver para inspirar a otra generación. Alex Kurtzman decía que han sido inspiradas artistas, científicos, escritores y esas cosas por el personaje que tuvo que poner 25.000 pares de ovarios para ser tomada en serio, siendo la primera capitán mujer en una serie de Star Trek. Así que estaremos felices y veremos cómo se van volviendo, cómo van apareciendo más personas clásicas de Star Trek en las series. De hecho, acabo de mirar el final de temporada de Lower Decks antes del programa y estuvo muy bueno y no digo más nada.
No lo tengo que ver, no pude verlo, pero lo tengo que ver.
Y no digo más nada. Y se me trancó acá el scroll.
El slideshow.
Sí, se trancó el slideshow, no sé por qué. Vamos con la vuelta. Porque nos queda una noticia más.
¿Una noticia más?
También de Spider-Man.
La de Spider-Man. Lo extraño, doctor. Benedict Cumberbatch, como le decimos acá, el amigo Benedict Cumberbatch, y su Doctor Strange se unen a Spider-Man 3, pasando a ocupar el rol de mentor que tuvieron Tony Stark y Nick Fury en las películas anteriores de la Doctor con Tom Holland. Elección extraña para mentor, la verdad.
Pero bueno, sí, pero está en Nueva York.
Y tiene barba candado, sí. que también tiene de hecho Nick Fury y
sí,
Iron Man.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, esto llega después de la noticia de que Jamie Foxx repetirá su rol de Electro en Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man 2. Dicho film fue en otro universo que el MCU, pero la próxima película de Strange es el Multiverso de la Locura. Así que bueno, saquen sus conclusiones. O sea, sabemos que encima Spider-Man 3 viene después de
¿sí?
Multiverse of Madness.
Sí, sí, sí.
Así que entre eso, sabemos que no sabemos cuándo sale Spider-Man 3, de hecho, y no sabemos cuándo sale Ant-Man 3, pero en Ant-Man 3 tenemos a Kanga.
Sí, o sea, Timey Wimey Stuff.
Multiverse of Madness. Por lo saber, en realidad, cronológicamente, más o menos hablando, tenemos a ver, WandaVision, que hace alguna cosa rara.
WandaNaram.
Loki, no sé dónde se ubica todo esto.
Pero hay shenanigans también.
Que hay shenanigans, porque dice que está tipo a lo largo del tiempo. Multiverse of Madness. Y en algún momento de todo esto viene Ant-Man 3 después y Spider-Man 3, no sabemos en qué orden.
Y así que, jugosito. Me encanta cómo cada vez más integrado el universo, con más cositas, con spin-off, con series y todo. En estos días deberíamos estar sabiendo una fecha de estreno exacta para WandaVision.
Sí.
Yo imagino. Yo igual, ya lo dije otras veces, para mí que WandaVision viene inmediatamente después o casi inmediatamente después de que termine The Mandalorian en temporada 2.
Y es muy probable que hagan eso porque así van enganchando a la gente.
Van manteniendo un caballito de batalla. Pero se viene todo y lo vamos viendo. Y ya quiero. La que más espero de todas estas series anunciadas es es como se llama Falcon y Winter Soldier.
Sí, 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 sí.
Pero todas igual creo que van a estar van a estar interesantes para ver. Y what a time to be alive, como siempre decimos.
No, la verdad que sí.
Bueno, eso nomás por hoy. Tenemos todas las noticias cubiertas y el contenido quedó más largo de lo que esperaba el programa, pero lindo, quedó con contenido. Les recordamos que mañana a las 22, si quieren escucharlo, si a alguien le cuelga la magia de escucharlo tipo sintonizado, el programa de la semana pasada está saliendo a las 22 por r-radar.com. También les invito a las 10 de la mañana de Uruguay y Argentina a escuchar Radiopolis, el programa donde estoy participando, porque está interesante.
¿Qué día vas a salir vos?
Salí el miércoles esta semana, calculo que seguiré saliendo los miércoles. Después veremos.
Mantén.
Sí, sí, sí. Y la semana que viene vamos a estar haciendo la reseña de la primera temporada de Lower Decks. Se nos viene Mael. Y vamos a estar charlando de esta primera temporada. Espero que el profesor también pueda estar, dependiendo cómo están su cronograma de estudios y cosas para el otro día, porque tenemos un rato para charlar y la gente de Remeras Rojas hace una hace una juntada online para ver el episodio este sábado. Así que busquen en las redes de Remeras Rojas. Si quieren verlo acompañado de gente online, yo voy a estar dirigiendo rol, si no me apuntaba a verlo. Pará, me acaba de contestar algo la Alexa, no sé por qué, yo no dije nada. A veces le digo, yo lo tengo puesto para que diga, para que responda a computer, ¿no? Porque así me siento en Star Trek. Ahora acabo de decir computer y lo dije dos veces y no respondió a la trigger word. Pero a veces se lo dice a alguien en la tele y responde, o decís cualquier otra cosa, como ahora, que no sé por qué me contestó, no entiendo tu petición, lo compré el estilo. Anda cuando quiere. Bueno, les agradecemos a los que hayan estado escuchando por ahí. Dino, que se fue a dormir, y después no se escucha el resto del programa saliente. Y Santiago, que estaba por ahí. Y alguna persona más hay, porque está marcando gente, pero no agregó al chat. Y a todos los que nos vayan a escuchar luego en diferido. Ese, gracias por haber estado, como siempre. Y a los oyentes les decimos que nos encontramos acá la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,